Bienvenidos al pleno ordinario del mes de julio. Disculpan su inasistencia al pleno de hoy el concejal del Partido Popular, David La Peña Catalina, los concejales no escritos, José Luis Moraga Céspedes y Aitor Barrera Fernández. Y con esta información pasamos al punto primero. Acta de la sesión anterior correspondiente a la ordinaria del 26 de junio de 2014. ¿Alguna apreciación a la misma? Aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Punto segundo. Acuerdo de declarar desierto el procedimiento abierto para la contratación de la gestión del servicio público mediante concesión y obras del territorio municipal y aprobación de sometimiento e información pública de los nuevos anteproyectos de obra y explotación del servicio público del territorio municipal. Tiene la palabra la secretaria para la lectura del dictamen.
Buenas tardes. Bien, la Comisión Informativa de Economía y Hacienda emite el siguiente dictamen. Primero, declarar desierto el procedimiento iniciado por el Pleno en sesión de fecha de 5 de mayo de 2014 para la contratación de la gestión de servicio público y obras del sanatorio municipal por falta de licitadores. En segundo lugar, aprobar y someter a información pública por el plazo de un mes los nuevos anteproyectos de obra y explotación del servicio público del sanatorio municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Gracias. Tiene la palabra para la explicación por parte del equipo de gobierno, concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, hola, buenas tardes, gracias, señor alcalde. Hace aproximadamente dos plenos, se trajo aquí a este órgano la aprobación de un anteproyecto económico y un anteproyecto de obra para la posterior aprobación por el pleno de hace dos plenos exactamente, de un pliego para que las empresas se presentaran para la construcción de este sanatorio municipal en nuestra localidad. Ante la no presentación por parte de las empresas a ese pliego, lo que traemos en el día de hoy es de nuevo otro anteproyecto económico y anteproyecto de obra con unas pequeñas modificaciones que sobre el anteproyecto que ya se aprobó por este pleno que voy a pasar a enumerar. En el anteproyecto pasado se ascendía la inversión necesaria aproximadamente a 1.350.000 euros masiva, no, a 1.350.000 euros con el IVA, perdón, 1.100.000 más el IVA, y lo que traemos en el día de hoy es un anteproyecto, el mismo edificio, el mismo sanatorio, lo único que se modifican son las cuestiones que voy a decir a continuación. En aquel momento se consideraba dentro de la inversión necesaria a realizar por parte de la empresa concesionaria no solo el edificio del sanatorio, sino también la urbanización exterior, es decir, de los aparcamientos necesarios y los jardines aledaños, o sea, la continuidad de la zona verde que existe actualmente en el frente de nuestro cementerio. Porque para los que no lo conozcan, está la situación del sanatorio de Azuqueca, es en una parcela colindante al cementerio actual, hacia el norte, dirección Villanueva. Entonces, lo que se trae en el día de hoy es un nuevo anteproyecto del sanatorio en el que se expone, o sea, o se incorpora como necesario la inversión en el edificio y en el pliego posterior que se traerá al pleno cuando pasen los 30 días de publicación de estos anteproyectos se establecerá la posibilidad de que la empresa adjudicataria la zona de aparcamiento y la zona de jardinería exterior, pues le estableceremos la posibilidad de que lo oferte como mejora al pliego que se aprobará en el próximo pleno. Además de esta modificación, lo que se trae también es, si, o sea, para los que estuvieron presentes en aquel pleno, se hablaba de un tanatorio de 4 salas, y ahora lo que se ha modificado es que sigue siendo un tanatorio de 4 salas, pero en un inicio serán 2 salas y en un periodo de 15 años se tendrán que construir la tercera y la cuarta sala. En un periodo, y lo quiero aclarar esto, de 15 años o cuando el número de estancias en el tanatorio sean las necesarias para, bueno, sumen y hagan obligatorio la utilización de una tercera y cuarta sala, que eso se establecerá en el pliego correspondiente que se aprobará en el siguiente pleno. Explicar que el sanatorio se establece una serie de metros cuadrados mínimos para cada una de las estancias, el porche, el vestíbulo, los controles, el espacio de pastel, los aseos, bueno, todos los aseos de las salas de vigilia, que se establecen una serie de metros cuadrados mínimos que podrán ser mejorados por las empresas concesionarias cuando nos presenten su anteproyecto o proyecto básico. Pero como dato, decir que el total de la superficie útil de la primera y de la segunda fase asciende a 503 metros cuadrados y el total de la superficie construida de la primera y de la segunda fase asciende a 654 metros cuadrados. La cuantificación económica hecha por nuestros técnicos municipales, bueno, en este momento quiero agradecer tanto a los técnicos municipales del Departamento de Urbanismo como a los técnicos municipales del Departamento de Intervención la labor realizada para que fuera posible que se traiga a este pleno estos 2 anteproyectos. El total de la inversión será de 975.000 euros, que se distribuyen de la siguiente manera. 413.000 euros en la fase 1 de arquitectura, 124.190 en instalaciones inmobiliario y en la segunda fase arquitectura 248.000, instalaciones inmobiliario 20.595. Esto suma 805.785 euros más el IVA de 169.000, lo que asciende a 975.000 euros que se distribuyen en la primera fase en 650.000 euros de inversión y en la segunda fase 325.000 euros de inversión. Otra modificación que se trae en este anteproyecto en relación con el anteproyecto que se aprobó ya por el pleno es que las salas de estancia se establece un precio diferenciado entre los empadronados, vamos a decir, y los no empadronados, que en aquel momento no se diferenciaba. Se establece un precio de la estancia en el primer año de 308 euros y para los empadronados y las externas de 385 euros. Aquí se ha utilizado el mismo porcentaje de diferenciación que tenemos en el resto de las tasas y de los precios públicos, aproximadamente, bueno, en este caso un 25% más a los no empadronados. Con este cuadro, o sea, con estos precios, que es un incremento con el que se aprobó en el pasado anteproyecto que se establecía en 216 euros, ahora en 308 se incrementa por la definición de lo que es una sala de sanatorio. Nosotros en el anteproyecto pasado lo que utilizamos es el precio de nuestra ordenanza municipal del cementerio, donde tenemos actualmente 2 salas de velatorio, que son salas de velatorio, y se estableció esa cuantificación y lo que nos ha demostrado que no estaba dentro del mercado, porque las empresas, bueno, pues no se han presentado. Entonces lo que hemos hecho con estos 2 anteproyectos es intentar ajustarnos al mercado para que sea posible que las empresas tengan competencia entre ellas y puedan presentarse sus ofertas para que sea posible la construcción de un tanatorio municipal en Azuqueca. Se hacen los cálculos, como es lógico, estamos hablando de un periodo de concesión de 50 años, pues nadie puede saber cuál será la utilización dentro de 50 años, pero si tenemos que partir de un dato que se establece unas estancias anuales de 121 durante el primer año, que se incrementan en un 3% anual, y unas cremaciones, con los datos que tenemos actualmente, de 36, que se incrementan en un 4% anual por la tendencia que se observa de mayor elección de las cremaciones de los últimos tiempos frente a los enterramientos tradicionales. Es importante que todos ustedes sepan que la evolución formará parte del riesgo y la aventura del contratista. Es decir, nosotros, el ayuntamiento tiene que aprobar un anteproyecto para sacar un pliego en base a unos datos, que son los que tenemos ahora mismo y son los que, con estos incrementos del 3% y del 4%, pero nadie, como decía anteriormente, puede saber en este momento cuál será la utilización de las estancias o de las instalaciones dentro de 20, 30, 40 o 50 años. En esta base general que el ayuntamiento aprueba hoy, que los contratistas nos tendrán que presentar su anteproyecto de obra y su anteproyecto de viabilidad, pues formará parte del riesgo y ventura del contratista. Por tanto, como resumen, se establecen 308 euros para la estancia y 500 euros para la cremación. Decir en ese punto que, por ejemplo, en el tanatorio más cercano que tenemos en el de Guadalajara, que es completamente privado, es una empresa que ha construido su tanatorio en una parcela comprada por esa propia empresa. El precio de la estancia aproximadamente está en algo más de 600 euros. O sea que aún así estaremos competitivos con los precios de la capital. Los importes previstos para las estancias, como decía, para las externas, pues serán de 385 y 625 para la cremación. Y estos importes serán susceptibles de un incremento de un 1% durante la totalidad del contrato. La cremación en Guadalajara ahora mismo, no lo sé, tú lo sabes ahora mismo cuánto la lleva, ahora me lo dices. 600 y algo también, pero no lo sé ahora mismo, la verdad. Por tanto, se calcula, pero es que quiero dejar claro que estamos hablando del tanatorio municipal de Azuqueca, no tiene nada que ver con el tanatorio de Guadalajara, que es el tanatorio de una empresa que, no entra a formar parte del mismo sistema de concesión administrativa. Se establecen los métodos de evaluación de la rentabilidad y el establecimiento de un canon, que se establece en un canon anual, consecuencia de nuestro estudio económico, bajo, que será susceptible de mejora por parte de la oferta económica que nos presenten en su momento cuando se apruebe el pliego las empresas que quieran o que pretendan llevar esta concesión. Como he dicho anteriormente, desde luego, desde el equipo de gobierno estamos haciendo lo posible para que la ciudad de Azuqueca tenga, y no la ciudad, sino que los vecinos de Azuqueca tengan la posibilidad de la utilización de, en estos momentos dolorosos, cuando es necesario, porque no sea necesario, el traslado a otra localidad para velar a los cuerpos de nuestros familiares o de nuestros amigos. Consideramos que creemos que este anteproyecto está más cercano a la realidad de mercado, y aún así vamos a estaremos a la expectativa de las empresas que nos presenten su estudio económico, su estudio de viabilidad y su estudio básico de edificación, siempre con los mínimos que se recogen en el anteproyecto técnico. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Agustín.
Gracias. Buenas tardes. El sanatorio creemos que es algo beneficioso y necesario para los vecinos de la Azuqueca y esperamos que con los cambios que se han introducido esta vez tengamos empresas interesadas en su explotación. Votaremos a favor. Gracias.
Gracias, Agustín. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y gracias a todos los asistentes en este pleno del mes, de julio. Lo que plantea hoy el gobierno municipal es una rebaja de las condiciones económicas de explotación del tanatorio o del futuro tanatorio o del posible tanatorio municipal con respecto a las que fijó en plenos anteriores. Ahora estaba explicando el concejal de Hacienda. Yo solamente voy a reiterar que efectivamente estos son los datos. Antes se pedía a la empresa una inversión inicial de 1.350.000 euros. Ahora se pide a la empresa una inversión inicial de 537.000 euros. Sí, con esa inversión de 537.000 euros, en principio, el sanatorio se podría poner en marcha. Es verdad que puede aparecer las obras de urbanización, así, de aparcamientos y jardines, como mejora, es verdad, pero no es seguro. Eso depende de cuáles sean las ofertas que se presenten. Por lo tanto, en primer lugar, lo que se hace es que se rebaja un 40% la inversión inicial para ponerlo en marcha. Repito, de 1.350.000 euros con IVA a 537.000 euros más IVA. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, donde existían cuatro salas, ahora vamos a tener dos. Es verdad que se establece la obligatoriedad de que finalmente haya otras dos más, pero será un plazo de hasta 15 años para tenerlas. Es evidente que si la empresa adjudicataria cree que es necesario, porque resulta rentable tener más de estas dos salas iniciales, pues las construirá. Es evidente, porque es una forma de conseguir más ingresos. Pero esta ya no es una exigencia que se plantee desde el primer momento. En cuanto a los precios de los usuarios del sanatorio, pues lo que antes costaba 216 euros, que es la estancia, ahora cuesta 308 euros para los ciudadanos que tienen la tarjeta de ciudadano de Azuqueca de Henares. Y 385 para los que no. Es decir, hay una subida del precio de la estancia. Igual ocurre con el precio de la cremación con respecto a la cifra anterior. Y además lo que se establece es un canon anual por parte de la empresa que se quede con este servicio municipal, que tendrá que pagar al ayuntamiento todos los años 472 euros. Es una cantidad, bueno, pues prácticamente simbólica. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que se están reduciendo considerablemente las condiciones que el ayuntamiento exige o va a exigir a los posibles adjudicatarios. El argumento que se da, y yo no digo que no sea cierto, porque no lo sé, el argumento que se da es que las condiciones anteriores eran demasiado exigentes y que no había una rentabilidad mínima que permitiera que las empresas interesadas pues accedieran a esta propuesta. Bien, puede ser verdad, ya digo, yo no lo sé. Pero también pudiera ser que las empresas que se dedican a este tipo de labores, ya sabemos cómo funcionan, pues se reparten el territorio. Y entonces no compiten entre sí. Y lo que intentan es, en todo caso, conseguir las mejores cifras allá donde ya han negociado entre ellas no competir. Y este podría ser el caso también de Azuqueca de Henares. No lo sé, o sea, yo no sé lo que ha ocurrido porque no estoy en la cabeza de estas empresas, pero yo constato una realidad que ocurre en este mundo de los servicios funerarios. En la ocasión anterior yo ya me abstuve, porque sí que es verdad que considero que ese es un servicio que viene bien a nuestro municipio. Efectivamente, porque evita desplazamientos a otros sanatorios de nuestro entorno y porque además el servicio es más barato que si se demanda en otro lugar. Por ejemplo, en el sanatorio de Guadalajara, que es el que más se utiliza por parte de los vecinos de Azuqueca de Henares, ¿no? Que es un sanatorio efectivamente absolutamente privado y situado en principio en una parcela, creemos, también absolutamente privada. No es un sanatorio municipal. Pero debo decir, como en la anterior ocasión, que tengo mis reticencias a una concesión para un periodo de 50 años, nada más y nada menos, con estas condiciones tan ventajosas, porque si hacemos cuentas, según la previsión o la hipótesis, que efectivamente es una hipótesis, porque nadie sabe qué va a ocurrir, no ya dentro de 50 años, sino yo creo que dentro de 2 o de 3 o de 4, la previsión o la hipótesis con la que se trabaja es que al final la empresa concesionaria en estos 50 años pues obtendrá unos beneficios de más de 5 millones de euros. Más de 5 millones de euros. Por ejemplo, en los ingresos del año 50, pues establece unos ingresos de medio millón de euros, un poquito más, igual que en el año 49, en el año 48. Es decir, que a partir de un momento determinado de la concesión, los ingresos, porque va a haber más estancias, que además las cremaciones van a aumentar, pues van a ser considerables. Se podrá decir, pues efectivamente, esto es una hipótesis, claro, esto es una hipótesis, pero es la que nos presenta y es la que tenemos que valorar. Igual que se podría decir que los gastos de esta concesión pues se han establecido sobre un criterio muy austero, y yo no digo que no, pues seguro que es verdad. Pero bueno, son los datos que tenemos y son los datos que tenemos que valorar. Por lo tanto, dejando claro que en aquel momento yo sostuve que quiero un sanatorio para nuestra ciudad, que considero que es bueno, que considero que ofrece un servicio a nuestros ciudadanos, además en un momento delicado de la vida, en estas coyunturas de la vida, en las que yo creo que hay que facilitarle las cosas a las personas, tengo mis reticencias con esta rebaja tan importante de las condiciones que antes establecía el gobierno municipal y que fueron aprobadas en este pleno, ¿no? En cuanto al importe de la inversión, no tanto el número de salas, pero sí los precios, etc. Y por eso mantendré mi abstención, dejando claro eso, que considero que es necesario que tengamos un sanatorio. Pero no veo claras estas condiciones, porque podrían ser fruto de un entendimiento que previamente han tenido las empresas, en el cual, por supuesto, yo no digo que sea responsable el ayuntamiento, ni muchísimo menos, y que, lleven a plantear quizá estas rebajas que a mí me parecen, así a primera vista, que son excesivas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tienes la palabra en representación de los concejales más escritos, José Luis González.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, queríamos dar las gracias a los técnicos que han estado trabajando con este proyecto este último fin de semana. También a los concejales que han estado pendientes de que se acercara la última coma y el último céntimo. Y dicho esto, queríamos empezar poniendo manifiesto, una cuestión que nos parece fundamental, y es estamos aquí con un proyecto que ha quedado desierto. Los concejales no escritos, en reuniones cuando nos convocó de urgencia, con prisa, porque corría prisa, ya manifestamos que no era la forma, que no era el procedimiento más correcto, entendimos el marco, entendimos la situación que ya se expuso aquí, cuáles eran los motivos por hacerlo tan deprisa, pero reiteramos que a lo mejor si se hubiera estudiado con más detenimiento y hubiéramos tenido un poquito más de tiempo para intentar buscar el mejor proyecto entre todos, a lo mejor hoy no tendríamos un proyecto desierto. Eso queremos que quede constancia en el lado, porque nos vemos que otra vez llegamos a este pleno a aprobar otro proyecto y que esperemos que este sí que no quede desierto, porque como sí que apoyamos en el primer momento, nosotros seguimos apoyando en el segundo momento, los concejales no escritos apostamos también por el sanatorio de Azuqueca de Henares. Queríamos saber si después de que este concurso haya quedado desierto, a nosotros se nos trasladó que sí que durante el proceso de tramitación algunas empresas estuvieron llamando para interesarse, para preguntar. Pues queremos saber si ha pasado el proceso contrario, si es después de que haya quedado desierto, si alguna, o tanto por parte del ayuntamiento con ellas como ellas con vosotros, si había algún tipo de comunicación para que se expliquen su punto de vista, por qué, qué motivo les ha hecho para primero intentar presentarse y después decidir que no. Y también queremos que quede escrito y reflejado en acta que también los funcionarios escritos propusimos que no hubiera cuatro salas, dijimos que tenían que haber dos y que paulatinamente se fueron ampliando. Agradecemos que se haya recogido esa propuesta. Se nos dijo que a lo mejor eso no iba a variar mucho el precio. Se habló de 200.000 euros y casualmente es lo que finalmente se rebaja, que sé que no es por eso solo. Pero entendemos que Azuque Cadenares de golpe con cuatro salas, si viene una empresa y nos lo hace, perfecto, pero viendo el volumen que tienen otros municipios, mucho mayores de población que Azuque Cadenares, de partida contase con cuatro salas, nos parecía excesivo. Entendemos que para hacer un proyecto más atractivo había que partir de un número más accesible como puede ser este de dos, y que o sea, habéis fijado 15 años o los años que fuera, que se conviertan en cuatro o las que la empresa necesite. También nos parece adecuada la diferenciación entre separar o el tema de la tasa por vecinos de Azuque Cadenares y no empadronados. También nos parece que eso es más cierto y es cuestión de alabar también. Y volvemos a repetir lo que siempre hemos repetido cada vez que se habla del tanatorio. Sabemos que no se pueden fijar cada cuantía de lo que consiste en un servicio, no sé exactamente qué palabra utilizan, creo que es servicio lo que como lo llaman ellos. No, sabemos que no se puede controlar el precio de una flor y sabemos que no. Pero nosotros ya dijimos que sí que era bueno fijar una serie de cuestiones mínimas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a Azuqueca sí que le sale más económico la estancia que en Guadalajara. Son unos 300 y pico y en Guadalajara unos 600, he dicho, si no me cae la cabeza. O 700, más del doble. Pero no queremos que lo que se ahorran los vecinos de Azuqueca por un lado se lo cobren por otro. Me explico. Si un vecino de Azuqueca fallece, por ejemplo, en Guadalajara, en el hospital de Guadalajara, y decide hacer todo lo que es el proceso aquí en Azuqueca, a lo mejor por el traslado, por lo que sea, pues inventa una serie de cosas que a lo mejor ya no compensa tanto. Entonces, por eso queremos poner nuestra cautela a que la empresa, que no parezca todo tan bonito desde aquí, y luego de repente pues no sea tan atractivo. Y también queríamos como añadir como último, me parece que también ha comentado algo así Emilio, ese tema de que habéis cambiado una cuestión del proyecto que era el tema del aparcamiento. Al ponerlo ahora como mejora, corre el riesgo de que no salga. Corre la posibilidad de que yo como empresa me presente sin poner esa mejora y gane el concurso sin esa mejora. Entonces nosotros queremos saber aquí, en caso de que esa situación ocurra, queremos saber qué va a pasar, si es que no se va a quedar sin hacer, o si el ayuntamiento prevé que eso pueda hacer y se está dispuesto a correr con ese importe. Ya sé que se ha hablado en otros lados, pero queremos que se traslade también aquí para que los vecinos que nos ven o que nos están aquí presentes, pues que lo sepan. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Sí, empiezo por el final. Por el final, por lo último que me estaba contando José Luis. Con el asunto del aparcamiento, hemos estado hablando con nuestros técnicos municipales, lógicamente, y no es necesario para esta instalación unas plazas de aparcamiento supletorias a las que ya existen en el cementerio municipal. Estamos hablando que va a estar al lado. No sería necesario. Lo que no quiere decir que no sería beneficioso que se realicen. Cuando lo vamos a poner en el pliego y vamos a ver la oferta de las empresas, y si no, desde luego el ayuntamiento va a hacer lo posible para incrementar el número de aparcamientos y la urbanización exterior de esta zona. Con respecto a lo de las salas, es verdad que en las reuniones que tuvimos con los grupos municipales, el equipo de gobierno, en la aprobación del pliego pasado, es verdad que vosotros nos planteasteis porque nosotros también lo estábamos viendo, lo que pasa es que estaba condicionado por la aprobación del anteproyecto pasado. Y esa fue la razón, porque lo veamos bien, acuérdate que os lo decíamos Rubén y yo, que lo veamos bien, que es verdad que tenían que ser dos alas progresivas a la ampliación hasta cuatro mínimo, y estoy seguro que dentro de 50 años las personas que estén aquí, la realidad no va a ser, pues no van a ser cuatro salas, van a ser más, pero bueno, hay que poner un mínimo. Porque será utilizado por los vecinos de Azuqueca y entonces se ampliará las salas. Con respecto a lo de los empadronados, es verdad que es un cambio sustancial, porque ahora, pues esa fue una cuestión que ninguno, ni el equipo de gobierno, ni ninguno de los grupos que tuvimos las conversaciones se había planteado la posibilidad de la diferenciación, y esta es una buena medida. Y solo decirte que no se ha quedado desierto por las prisas en la aprobación, porque bueno, estaba, a pesar de que hubo prisas, hubo un intenso trabajo, sino porque no se ha presentado nadie. O sea, y no se ha presentado nadie porque no estaba, y lo he dicho en la intervención inicial, porque las empresas no estaba en el mercado. Y ya uno esto con lo que planteaba Emilio de las reticencias, porque las empresas no habían llegado a actos y demás. O sea, ya en el pasado pleno, hubo una insinuación de que esto estaba hablado ya con una empresa y que estábamos haciendo lo que se estaba aprobando para una adjudicación para una empresa. Cosa que se ha demostrado que no. Pues yo creo, y después lo ha actualizado diciendo que no es responsabilidad del ayuntamiento. Pero las empresas, yo lo que os digo, os podemos contar, tanto Rubén y yo como yo, que hemos tenido contacto lógicamente con empresas porque vienen, pues se ha quedado desierto, pues claro, pues no sé cuánto, las empresas, lo que yo, y me voy a aventurar, veo imposible un acuerdo entre empresas de que prestan estos servicios, porque cada una, bueno, o sea, cada una lo que te habla de las otras no creo que es para que lleguen a unos acuerdos. Pero lo que quiero decir es que no solo son las empresas que ya están prestando servicios funerarios. O sea, es que se podría haber presentado cualquier empresa, cualquier empresario, cualquier persona que hubiera visto una oportunidad de negocio asequible. Y no se presentó nadie. O sea, por tanto, lo que tenemos que hacer, si queremos que haya un sanatorio, como parece ser que todos los concejales, si queremos que haya un sanatorio en Azuqueca, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos, no rebajar, porque lo he dicho anteriormente, no es una rebaja del anterior pliego, sino que es una adaptación en el tiempo, como un periodo de carencia para llegar a las cuatro salas. El sanatorio es el mismo. Y cuando se utilizan cantidades, hay que utilizar las cantidades, y si la primera se utiliza con IVA, la segunda se tiene que utilizar también con IVA. Es verdad, si lo he reconocido, hay una rebaja, o sea, hay una adaptación a las circunstancias para que sea posible que haya empresas que se presenten a esta concesión, porque desde luego, desde el equipo de gobierno, o sea, cuando se critica el que exista la posibilidad de que haya unas empresas que vayan a gestionar una concesión administrativa para la prestación del servicio de sanatorio municipal, hay que decir cómo se haría. O sea, si se critica la concesión, cómo se haría si se quiere un sanatorio. Habrá sido un error, la cremación nos incrementa con lo que estaba previsto en el otro estudio, excepto para los no titulares de la tarjeta ciudadana, y el canon es el mismo que estaba en el otro anteproyecto, que como he dicho anteriormente es susceptible de mejora, o será susceptible de mejora por parte de las empresas cuando no presente sus ofertas. Por último, decir que no se rebajan, que no se reducen las condiciones del sanatorio de Azuqueca. Lo que se establece es un periodo de adaptarse a la realidad para que sea posible que los vecinos de Azuqueca tengan la posibilidad de tener un sanatorio en nuestra localidad. Y al Partido Popular decirle que vamos a votar a favor y que es beneficioso, pues nada, muchas gracias. Y que yo espero de verdad y solicito de todos los grupos en este momento que en un asunto como este, que yo creo que estamos todos de acuerdo, lo sea posible la unanimidad, porque será bueno para todos. Gracias.
Gracias, José Luis. Para tener la réplica tiene la palabra el Partido Popular, Agustín Gil.
Gracias. No tengo mucho más que decir. Solo recordar que en la comisión se habló de que por la parcela pasaba una línea eléctrica. Aunque supongo que sí, quisiera saber si se han iniciado los trámites para desviarla, porque es una cosa que suele llevar bastante tiempo. Nada más.
Gracias, Agustín. Por parte de Izquierda Unida tiene la palabra Miguel
Alvarado. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Lo que hay es una rebaja del anterior pliego de las condiciones, eso es evidente. Y esa rebaja se la puede calificar de muchas maneras: adecuación a los precios de mercado, rebaja justa, bueno, cada uno que lo valore, pero es una rebaja respecto de lo que se pedía antes. Motivada porque efectivamente ha quedado desierto. ¿Por qué ha quedado desierto? Pues puede ser porque, ya digo, es que yo no lo sé, por eso no lo puedo afirmar. Puede ser porque las condiciones que se pedían eran demasiado exigentes, o puede ser porque previamente ha habido un acuerdo entre empresas culinarias para no disputarse determinadas zonas del territorio. Cosa que, por otra parte, todos sabemos que ocurre en este sector en concreto. Todos sabemos que ocurre. Entonces, bueno, yo no lo sé. Y como no lo sé, pues simplemente lo pongo aquí como hipótesis. Sin que esto tenga nada que ver con ninguna responsabilidad del gobierno municipal, evidentemente. O sea, eso para mí está claro. Y hay una rebaja porque antes se exigía una inversión de 1.350.000 euros para poner en marcha este servicio y ahora se exige una inversión de 537.190 euros masiva. No hizo antes, masiva. Si quieren le doy el resultado, 548.932 euros. Es decir, entre 1.350.000 y 548.000 hay una reducción sustancial de lo que se está pidiendo simplemente para poner esto en marcha. Aparcamientos y jardines, pues como mejora, bueno, ya claro, efectivamente lo ha dicho el concejal responsable, como mejora, pero las mejoras pueden venir o no venir. Y las mejoras pueden ser a lo mejor 10 aparcamientos, o pueden ser 15, o pueden ser 20, o pueden ser 50. Y los jardines pueden ser 2 árboles, pueden ser un seto, o pueden ser 25 árboles, o no sé cuántos metros cuadrados de césped. Es decir, bueno, pues cuando viene una mejora, pues cualquier cosa es como es más que nada, pues es mejor, ¿no? Y eso antes era obligatorio, ahora ya no lo es, por lo tanto eso es una rebaja. Las salas, a mí no me parece mal, quiero decir que si solamente se van a utilizar 2 salas desde el primer momento, bueno, pues ¿para qué haber construido 4? Pues claro, al no tener esas 2 salas adicionales estas, pues de ahí viene. Y de la organización, viene esta reducción sustancial de la inversión que hay que hacer a priori, claro, pues se facilita la entrada. Y luego la estancia pues sube de 216 a 308 para los empadronados y de 385 por esta diferenciación para los que no son portadores de tarjeta sanitaria. Y la cremación sube a 625 también para los que no son portadores de la tarjeta sanitaria. La discusión es muy sencilla, es decir, el gobierno plantea este planteamiento porque lo considera justo, lo considera proporcionado, y yo entiendo que está desproporcionado porque es verdad, y esto aparecía en la discusión que aquí se mantuvo con el anterior pliego, que hay otras cosas que no se regulan, que es donde puede estar en gran medida el negocio, y eso no aparece en estas cifras. Puede ser el desplazamiento, puede ser la retirada de prótesis, puede ser las cuestiones ligadas a los arreglos básicos de taratopraxia, que es donde sabemos positivamente que estas empresas pues pueden establecer unas tarifas, porque esto no está regulado aquí, unas tarifas altas que al final compensen esta diferencia de precio con estos sanatorios, con otros sanatorios de la zona, del entorno. Como esto el gobierno municipal no ha querido regularlo, estas 2 o 3 cuestiones básicas, pues esto queda a la libertad, al albur de la empresa. Al final, y este para mí es el dato importante, sin contar todo eso, sin contar lo que la empresa que finalmente resultara adjudicataria de este servicio pudiera establecer como precios de arreglos básicos de tanatopraxia, retirada de prótesis, y también el asunto del traslado, porque la gente, claro, suele morirse o solemos morirnos en el hospital, sin contar eso, pues podría darse, vamos, según la estimación, la empresa final acabará ganando 5 millones de euros en 50 años. Bueno, pues a esos 5 millones de euros, 5 millones, 200 mil euros, si le suma todo lo demás, pues a lo mejor estamos hablando de una cifra muy, pero que muy, muy considerable. Yo creo que el ayuntamiento debería haber regulado esos precios, lo dije en su momento y lo digo ahora, o sea, sigo sosteniendo esta cuestión. Es más, si a lo mejor el ayuntamiento hubiera regulado estos precios, yo creo que habría votado a favor con el anterior planteamiento, que a lo mejor me resultaría incluso más fácil votar a favor con este, pero claro, ni se regula y además se rebajan las condiciones. Por lo tanto, yo me voy a mantener en la abstención por una cuestión de prudencia. Ya le estoy diciendo entonces qué es lo que yo haría, regular esos precios. Y además se lo propuse en la anterior discusión y el equipo de gobierno y quien defendió este asunto, José Luis Blanco, pues dijo que no, pues porque ya estaba el proyecto hecho de otra manera, ¿no? Eso es lo que nos vino a decir, que es verdad que todo se hizo muy deprisa. Bueno, pues yo ya le estoy haciendo un planteamiento, que es la reiteración del anterior. No lo estiman oportuno, están en su derecho. ¿Creen que es mejor hacerlo así? Están en su derecho. Pero yo creo que hubiera sido conveniente hacerlo de otro modo. Por lo tanto, sí que es posible, yo creo, hacerlo de esta manera, puesto que si miramos las ordenanzas municipales o de territorios municipales en otros municipios parecidos al nuestro, pues esto está en población, esto está regulado así. Esto no es una ocurrencia de este concejal, es que esto lo ha visto en otras ordenanzas, ¿no? Por eso le llamó la atención que en esta en concreto eso no se regulaba. Así que bueno, todavía estamos a tiempo de incluir alguna de estas cuestiones y a lo mejor la orientación de mi voto podría cambiar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales no escritos, José Luis González.
Gracias, alcalde. Yo recogí, sigo hablando, ¿no? Como ha continuado Emilio, también respondo a una cuestión que ha planteado José Luis Blanco, lo de las prisas. Cuando hablo de prisas, por lo menos yo, en nombre de los concejales de Magistros, nos referimos a prisas con nosotros. Nosotros sabemos, por lo que me habéis contado, que vosotros ya habéis trabajado mucho tiempo, que están tal, por supuesto. Pero yo me refiero a prisas con nosotros, de que a nosotros tenemos conocimiento de que esto arranca y casi se construye, es con muy poco tiempo. Entonces, a lo que yo me refiero con prisas. Cuando también hablo de precios, vuelvo a lanzar la propuesta que hice en su momento, que a lo mejor a mí también le parece positiva. No somos tontos, sabemos que no se puede poner el precio, repito, ni una margarita, no. Lancé una propuesta y la vuelvo a lanzar a día de hoy. Simplemente con añadir una frasecita que diga, los precios jamás superarán o no podrán superar el precio de los sanatorios limítrofes o algo así, y así es la soledad para saber que los vecinos de Mica tienen un respaldo sabiendo que los precios de aquí no van a ser más altos. Y no entramos en perfilar el precio de una margarita o de una bolsa de no sé qué, no. Añadan eso que mejora todavía más este proyecto y entendemos que será muy beneficioso para los vecinos de la Buceta. También, puestos a rebajar o modificar un poco, a lo mejor ya es el momento también de bajar los años, ¿no? 50 tenemos que ser excesivos, a lo mejor 20 es un poco, para una infraestructura de este tipo. Pero 50 a lo mejor también es un poco bastante amplio. Si en 50 años van a ganar 5 millones de euros, a lo mejor ponemos 40 y que sean 4, no sé. Y hay más tiempo para revisarlo, para mejorar, no lo sé. Pero entendemos que 50 años también son demasiados. Y luego, por último, queremos que quede aquí, si es posible o si el equipo de gobierno se atreve, eso no lo sé, el compromiso por parte vuestra de que en caso de que la empresa que gane este concurso, pase lo que pase, o la oferta o no la oferte, en cierto modo mejorará una chiste presente, porque yo también voy por ahí, que una mejora, si no la habéis marcado dentro de un mínimo, la mejora, vale, te pongo una plaza de aparcamiento, y es que eso, vale, es mejora, pero no es útil. Entonces, o ponéis a partir de una mejora de algo, o si va a entrar dentro de la mejora, que sea a partir de 10 plazas, por ejemplo. Pero no pongan así genérico porque ponemos el riesgo de lo mismo, que lo pongan en un sexto o una o algo muy mínimo. Nosotros volvemos a repetir que seguimos votando a favor, pero pedimos eso, que se tenga en cuenta el tema de los años, que se tenga en cuenta del compromiso del ayuntamiento de medio fijar o algo así, para que las mejoras no sean mínimas y ya está. Y los precios por baremos, o poner simplemente eso que ya he dicho, que no excedan nunca de los precios de la zona. Gracias.
Luis, tiene la palabra para el tema de cierre en nombre del presidente José Luis Blanco.
Cierre, y voy a intentar que sea muy rápido, porque ya es un asunto debatido dos veces y hombre, por lo menos hoy no nos ha pillado con oscuridad como la otra vez. El asunto de la línea eléctrica, Agustín, no es necesario la eliminación de la línea eléctrica que pasa por allí, o sea, que pasa en esa parcela para la instalación para la implantación de esta instalación. Con respecto a lo que planteabas, Emilio, del negocio. Del negocio, esto es un negocio, esto era un negocio, entonces incluso se me dijo que ya lo estábamos negociando con una empresa, pues solamente hace falta echar un poquito, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que no se presentó nadie, aquello que era tanto negocio, y esto es un anteproyecto que será el riesgo y ventura del concesionario, que no sabemos cuánto se va a utilizar, en qué porcentaje se va a utilizar la cremación. Se han hecho unas estimaciones y que estamos hablando de unos beneficios de 5 millones de euros en 50 años, lo que supone 10.000 euros al año. Después de impuestos y demás, con una simple división, vamos, o sea, estamos hablando de una rentabilidad aproximadamente de esta inversión de 1 millón de euros, porque son 975.000 euros lo que se tienen que invertir, aproximadamente de un 5-6%. Si tan negocio va a ser, y lo ha repetido varias veces, los 5 millones en 50 años, pues, oye, yo lo que quiero es que exista un, lo que queremos desde el equipo de gobierno es que exista un sanatorio en Azueta y que haya competitividad entre las empresas para que nos presenten el mejor sanatorio con las mejores instalaciones, con las mejores instalaciones de aparcamiento y de urbanización exterior. Y de verdad, o sea, cuando se dicen cantidades hay que decirlas concretamente y sabiendo lo que se está diciendo. Es lo mismo, o sea, antes era 1.350.000 euros, ahora son 975.000. El sanatorio y la urbanización exterior, estábamos hablando del resto. O sea, ahora mismo lo que se, y lo he dicho en la primera intervención, lo que se pretende por el equipo de gobierno y por según han dicho, por los que van a votar a favor, por los concejales del Partido Popular y por los concejales no adscritos, es que exista el sanatorio, el cuerpo del sanatorio, y después en el pliego se establecerán las oportunidades de mejora para las urbanizaciones exteriores. Y cuando uno dice que quiere sanatorio, pero se abstiene porque no lo ve claro, pues lo que tiene que decir es cómo lo haría. Yo le solicitaría que me dijera cómo lo haría usted, municipalizando o no municipalizando. Estamos hablando de una actividad muy especializada, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la realidad. Y con respecto a los precios, ya se dijo y se mantiene por parte del equipo de gobierno que no se van a establecer los precios, no de las margaritas, sino de otra serie de servicios, tanto Emilio como José Luis, porque lo que consideramos es que tenemos que regular las cuantías de lo susceptible de establecimiento de una tasa o un precio público. Y, lógicamente, lo que queremos desde el Ayuntamiento de Gesista es que los vecinos de Azuquecal tengan la posibilidad y mejores condiciones que ir a un tanatorio cercano. Y además, planteabas el asunto de los aparcamientos y demás, y de los setos en la avenida de los Bosques, y para poner un seto nombre, tan ingenuos no somos en el equipo de gobierno. Vamos a establecer una progresión de las mejoras con un con una cuantificación y con un proyecto hecho por nuestros técnicos municipales. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Está aclarado, no hay más turnos. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto 2? 11, 15 y 17. ¿Dos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 1. Muchas gracias. Pasamos al punto 3. Constitución del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y de Empresa Taurina. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura del dictamen.
Gracias. La Comisión Informativa de Servicios Generales y Régimen Interior emite el siguiente dictamen. Constituirse el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en la Empresa Taurina para la celebración de los festejos taurinos que tendrán lugar en esta localidad durante las fiestas de septiembre, los días 20 a 28 de septiembre de 2014.
Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del equipo de gobierno, concejal de fiestas, Santiago Casas.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Lo que venimos hoy a traer aquí es un paso que ya viene siendo habitual dentro del modelo de fiestas que se vienen organizando dentro de Azuqueca de Henares. Este paso consiste en la constitución como empresa taurina para poder realizar dichos festejos. Y nada más que añadir. Muchas gracias.
Gracias, Santiago. Tiene la palabra por el Grupo Popular, portavoz, Iluminado Curto.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a votar a favor en este caso, aunque habitualmente nos hemos venido absteniendo en otros años, pero esperamos que no, o sea, que con ello evitemos también que existiera una situación como la del sanatorio en el que hubiera empresas que no se presentaran o que no hubiera empresas que se presentaran y esto ocasionase en situaciones desiertas, si nos hubiésemos abocado a una mala situación festiva, y sabéis que estamos de acuerdo con la fiesta taurina. Gracias.
Muchas gracias, Iluminado. Tiene la palabra en nombre de Izquierda, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. El mundo del toro también es muy particular, el mundo taurino, y todo lo que sea eliminar intermediarios, pues entendemos que es bueno. Esto se lleva haciendo así desde hace muchísimo tiempo, así, a mí no me gustan los toros personalmente, pero bueno, entiendo que pueda haber gente que sea aficionada, pues muy bien, allá ellos, pero en lo que tiene que ver con la gestión, pues prefiero que sea un asunto que esté municipalizado al hecho de que lo lleve una empresa privada, que además, te digo, en este mundo especial de los toros, pues tiene sus particularidades, muchas particularidades. Y como es un procedimiento que ha venido funcionando, pues ¿por qué vamos a cambiarlo? Así que, como es tradición también, pues votaremos a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales de Azuqueca, José Luis.
Gracias, alcalde. Pues nosotros no vamos a abstener, como hemos venido haciendo años anteriores. Entendemos que este es un modelo, por supuesto, que ha dado un resultado también, pero entendemos que hay otro que, aparte de dar el resultado igual o mejor, consigue otro paso más, que es el cierto ahorro, o esa es, yo diría, la premisa con la que se pasa cuando se opta por ese otro tipo de contratación. Por eso no vamos a tener, y aprovecho para volverle a pedir al concejal responsable y al equipo de gobierno que tome en consideración. No sé.
Me han aplaudido algo, no sé si de repente. No.
Pues, bueno, perdón. Aprovecho para pedir al equipo de gobierno que, pues, en este camino del ahorro, en ciertos temas como pueden ser las fiestas, repito aquí lo que he repetido en comisión de fiestas, en privado y en aquí también, que se, un tipo de medida que podría ser para hacer un cierto ahorro sería sacar a concurso con precio cerrado la instalación de las palanqueras y de la plaza de toros. Nos parece que es una parte importante del gasto de fiestas, que si se aunase y si se carga conjuntamente, podemos darnos el caso de que no se presente nadie también, de coste que hizo el mundo, pero tampoco se ha intentado nunca. Entonces, vuelvo a solicitar que, bueno, lanzo, como se dice, los ruedos, lanzo encendido esa propuesta.
Gracias. Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, Santiago Casas.
Bueno, en primer lugar, para dar las gracias a los que vais a votar a favor de este modelo, en ese sentido decir que, bueno, pues cuando vamos a las comisiones y a todas las comisiones que están donde se organizan las fiestas, pues venga, vamos a explicar los modelos que queremos llevar para nuestras fiestas. Y en cuanto al tema del ahorro, pues mira, el contrato de la Plaza de Todos, que es un contrato muy específico, es un contrato menor. Y las empresas que se dedican a la Plaza de Todos se dedican a las Plazas de Todos. Y luego existe otro contrato, que es el de montaje de los encierros, que sí se saca a concurso, además todos los años. Y que por suerte se saca a concurso dentro de empresas de azuqueca. De azuqueca, que es una manera también de revertir esos beneficios en las empresas de azuqueca. Si lo hiciéramos de manera conjunta, seguramente tendrían que ser empresas especializadas y no dejaríamos que empresas de azuqueca pudiesen entrar, porque ninguna que yo conozca, y a lo mejor me estoy equivocando, tiene plaza portátiles, porque no ha venido ninguna empresa a verme para montar una plaza portátil. Así que en ese sentido creo que también el modelo que estamos manejando es el mejor, porque los beneficios recibidos tienen empresas de azuqueca de Henares, y en cuanto a los montajes de las plazas de toros, pues las hacen empresas especializadas, como tienen que hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santi. Bueno, no sé si hay algún poco más de intervención. Está suficientemente claro, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la constitución del Ayuntamiento de Azuqueca en el Plaza Taurina? 16. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2. Muchas gracias. Punto cuarto, aprobación de la modificación de estatutos de la Mancomunidad de Henares. Tiene la palabra la señora secretaria para explicar el dictamen.
La Comisión Informativa de Servicios Generales de Régimen Interior emite el siguiente dictamen. Aprobar la modificación de estatutos de la Mancomunidad de Municipios Vega de Henares, adoptada en sesión celebrada el día 14 de abril de 2014, para adaptarlos a la Ley 27/2013 y dar traslado del presente acuerdo a la citada Mancomunidad.
Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del equipo de gobierno, concejal de Relaciones Sociales, José García.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Se propone desde la Mancomunidad de Henares la aprobación por este ayuntamiento y por el resto de ayuntamientos mancomunados de una modificación de estatutos que se aprobó inicialmente, como se veía en el dictamen, el pasado mes de abril, que ha seguido el trámite que marca la Ley de Identidades Locales de Castilla-La Mancha, es decir, se ha sometido a información pública sin que haya habido ningún tipo de alegaciones. Se ha sometido a informes tanto de la Diputación Provincial como de la Consejería competente de la Junta de Comunidades, y una vez que se han recibido esos informes favorables de ambas instituciones, se propone, como decía antes, a los ayuntamientos mancomunados para que al menos el número de municipios que constituyan la mayoría de los municipios que integran la mancomunidad aprueben a su vez en sus plenos esta modificación para que puedan entrar en vigor. No es una modificación de fondo, se podría decir que es una modificación de trámite, pero sí que es verdad que en el fondo encierra una causa que conviene explicar. Esta modificación se ha iniciado en la Mancomunidad de Henares a consecuencia, en cumplimiento, de lo dispuesto en una ley que entró en vigor el pasado 30 de diciembre de 2013, que es la Ley 27/2013, lo que hemos venido conociendo como reforma local, y que en su disposición, en una de sus disposiciones transitorias, establece que las mancomunidades de municipios han de adaptarse al contenido de esa ley, mejor dicho, a la nueva redacción que esa ley da al artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, en un plazo de 6 meses. Es decir, da a todas las mancomunidades de municipios un plazo para adaptarse a esa ley bajo apercibimiento de disolución. También a otros organismos similares, a los consorcios, se les da un plazo, en este caso hasta el 31 de diciembre, para hacer algo similar. Por lo tanto, es una modificación que, si bien de fondo no tiene consecuencias prácticas en este momento para la mancomunidad, sí encierra una cuestión de fondo importante. Y es esa obligatoriedad de someter a las mancomunidades a la adaptación a la ley 27/2013. Digo esto para que se entienda que esta modificación se hace obligada por una ley que, pese a no estar de acuerdo este ayuntamiento mismamente y el resto, la mayoría de los ayuntamientos mancomunados, sin embargo, una ley en vigor y entendemos que debe cumplirse. La modificación en la práctica no afecta prácticamente al funcionamiento de la mancomunidad. La modificación se define exclusivamente a describir el objeto, los fines de la mancomunidad. Y se suprime uno de los epígrafes que tenía que ver con actividades sociales que pudiera llevar a cabo la mancomunidad. Estas actividades que tenían que ver con el programa Alcazul, que ya se dejó de realizar hace unos años, precisamente porque la administración que soportaba, que financiaba estas actividades, había dejado de financiarlas, no se está llevando a cabo y, por lo tanto, en este momento no es uno de los servicios que ofrece la mancomunidad, pero sí que es una de las competencias que en la nueva ley quedaría, no quedaría reconocida como competencia propia de los ayuntamientos y, por lo tanto, quedaría excluida de la adaptación a la que obliga esta ley. Del resto, los fines de la mancomunidad siguen siendo los mismos, el servicio que va a seguir prestando sigue siendo el mismo y además queda recogido que, como no podía ser de otra manera, la mancomunidad pueda prestar todos aquellos servicios que los municipios acuerden dentro de lo que es el régimen de competencias de los ayuntamientos. No podía ser de otra manera porque esa es la filosofía, esa es la finalidad. Y ese es el objeto de las mancomunidades, prestar servicios dentro de las competencias municipales. Lo que ocurre es que antes de esta ley, los ayuntamientos podían prestar todos aquellos servicios que entendieran que eran beneficiosos para los ciudadanos, en este régimen de competencias compartidas o competencias complementarias a las de otras administraciones, algo que la nueva ley, esta ley a la que debemos adaptar los estatutos de todas las mancomunidades, pues veta expresamente. Por lo tanto, como decía, no va a afectar al funcionamiento de la mancomunidad, es una cuestión de la que en el fondo este ayuntamiento y la mayoría de los que integramos la mancomunidad no estamos de acuerdo. Quiero recordar que Azuqueca y otros municipios de la mancomunidad tenemos recurrida esta ley ante el Tribunal Constitucional por una cuestión de que entendemos que vulnera la propia autonomía municipal, precisamente por coartar el ejercicio de ciertas competencias, y por lo tanto no la hubiéramos traído si no fuera porque entendemos que es una ley en vigor que debemos cumplirla de la misma forma que los ayuntamientos están cumpliendo con esa ley, aunque no estén de acuerdo con ella en cuanto dispone de ciertas disposiciones o de emisión de informes con el Ministerio de Hacienda o de cumplimiento de una serie de normativas que han venido desarrollándose a partir de la entrada en vigor de esta ley y de otras anteriores, y por lo tanto, si vale la expresión, por mandato o por imperativo legal, pues traemos a aprobación o pedimos que se apruebe esta modificación, porque de no hacerlo, la propia ley también establece que se iniciaría, si no se cumplimenta esta disposición transitoria, se iniciaría por parte de las comunidades autónomas un proceso de disolución de las mancomunidades que no lo hubieran hecho. Evidentemente, podemos combatir la ley allí donde es posible hacerlo, es decir, en el Tribunal Constitucional, pero entendemos que no podemos dejar de convertir a la mancomunidad en algo distinto de lo que es, y sobre todo no debemos dejar de prestar el servicio que venimos prestando, ni vamos a renunciar a que la mancomunidad pueda seguir cumpliendo la finalidad para que los ayuntamientos mancomunados la crearon, que es prestar servicios a sus vecinos de la forma más económica y más eficaz. A eso nos vamos a empeñar, a eso nos vamos a dedicar, y evidentemente esto es algo que entendíamos que debíamos hacer por, como decía antes, por imperativo legal. Pediría a los grupos que, igual que ya se ha hecho en otros ayuntamientos, se acuerde esta modificación para poder estar dentro de lo que marca esta ley, que no nos gusta, pero que debemos cumplir. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, Joaquín Pérez.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los vecinos que nos acompañan. Desde el Partido Popular estamos de acuerdo en la modificación de los estatutos de la mancomunidad de 27 de 2013, para adecuarlo a la ley del 27 de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Esta ley viene principalmente a regular varios aspectos, entre ellos principalmente el de clarificar las competencias que cada administración debe asumir para evitar duplicidades. También controla hace un mayor control financiero y presupuestario, lo que hará que la mancomunidad no asuma competencias anteriormente asumidas y teniendo un mayor control financiero. Además, vemos que la mancomunidad ha pedido informes a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y a la Diputación Provincial, y estos informes han sido favorables. Lo que el Partido Popular va a votar a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, se trata de adecuar los estatutos de la Mancomunidad de Henares a una ley del gobierno del Partido Popular de 27 de diciembre, la ley 27/2013. Específicamente a la disposición transitoria número 11 de una ley que se llama de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Así se llama, y así intenta explicarse en su exposición de motivos, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, esta ley es una ley de recortes, de la administración en todos los niveles. En el nivel fundamentalmente de las y sobre todo en el nivel fundamental de las mancomunidades y de los ayuntamientos. O sea, es una ley que va contra mancomunidades y contra ayuntamientos, en la que se prohíbe a los ayuntamientos y mancomunidades hacer determinadas cosas, directamente se les prohíbe. Señores, a partir de ahora los ayuntamientos no podrán seguir haciendo esto, esto, esto y esto otro, que venían realizando hasta ahora. Que, por cierto, lo venían realizando de manera conveniada, en muchos casos. Es decir, con la participación de otras administraciones, con la participación de la administración que tenía la competencia. Igual ocurre con las mancomunidades, o ocurría con las mancomunidades. Por lo tanto, no es verdad, en el caso de la mancomunidad de Henares, que hubiera duplicidades. Es que no es verdad. No es verdad. Es que las políticas sociales que hacía la mancomunidad de Henares, que eran dedicadas exclusivamente a juventud, y que tenían que ver con el hecho de incentivar programas de salud y información acerca de los efectos perniciosos del consumo de drogas, estaban orientadas a aquellos municipios que no tenían medios, que no tenían recursos, que no tenían personal, municipios de la mancomunidad, y que por lo tanto no las estaban haciendo. Es que parece ser que estamos hablando aquí de un lujo asiático, que estaba haciendo la mancomunidad de Henares, absolutamente pernicioso, de un despilfarro, y que eso es lo que la ley, que se llama de racionalización,
así, que es una ley de recortes, es lo que le dice a la Mancomunidad ahora que no puede hacer. Que no se tiene que dedicar a esto. Y yo a lo mejor podría estar de acuerdo en que una Mancomunidad no tiene por qué dedicarse a esto. Una Mancomunidad que se dedica en principio a otras cosas, a la recogida de residuos. Pero claro, el problema es que la administración competente en hacerlo no lo hace. Esa es la cuestión. Es que quien tiene la competencia, quien tiene la obligación, quien tiene, digamos, el respaldo legal para hacerlo, no lo hace. Y esa administración, que es la que no lo hace, impide a otras que lo intentan hacer con sus recursos, que lo sigan haciendo. Al final, es una ley de recortes, que va contra los ciudadanos. Y aquí se dice, y si no lo hacen ustedes, los voy a disolver. Los voy a disolver. Es una barba, es una mente. De verdad, es realmente abrumador lo que se está planteando. Los voy a disolver. Van a desaparecer como mancomunidad. Con el perjuicio que eso causaría. O sea, imagínense ustedes lo que significa ahora disolver la Mancomunidad de la de Henares. ¿Cómo se resolvería la cuestión tan importante de la recogida y tratamiento de los residuos solidificados? Es que no se puede estar jugando con estas cosas. Por lo tanto, el programa Alcazul, que es verdad que ya no se venía, ya no estaba en práctica, porque precisamente la Junta de Comunidades, que es la que tiene la competencia en estas cosas, se retiró ya en su momento con no dando las subvenciones, o las excursiones que se hacían con estos chicos, o las actividades deportivas, unos torneos de fútbol sala, o los cursos de monitores, los cursos de salvamento. Es que parece que estamos hablando de cosas. De verdad, que están fuera de lugar, y eran cosas muy necesarias para esos municipios que no tienen recursos, que son municipios pequeños, que no tienen concejalía de juventud, que no tienen presupuesto, que no tienen esa capacidad. Y eso es lo grave que estaba haciendo la Mancomunidad. Eso es lo que nos obligan a quitar ahora de los fines. Repito, no se venía haciendo porque no había recursos, pero aquí lo que se dice es que eso queda prohibido a perpetuidad, porque la ley así lo establece. Y a mí me parece muy bien cumplir las leyes, ¿eh? Pero claro, uno empieza ya a estar un poco cansado. Empieza a estar un poco cansado de que aquellos que a su vez, aquellos que nos obligan a cumplirlas, no las cumplen. No las cumplen y no pasa nada. ¿Por qué este ayuntamiento tiene que tener un plan de empleo dotado al 100% con su presupuesto? Porque si no se pasa, no es competente este ayuntamiento. ¿Nos van a disolver también? Porque no nos disuelven como corporación, como ayuntamiento. Porque estamos haciendo algo que no está dentro de nuestras competencias. Tampoco están dentro de nuestras competencias las políticas sociales. Nos van a disolver porque se estén haciendo. Y aquí hemos votado todos a favor de que se realicen. Porque nos parecen imprescindibles. ¿Por qué no señalamos a la administración responsable que no las está haciendo y se las exigimos? Y al final, claro, pesa la amenaza de la disolución. A mí me parece que es absolutamente terrible. Por lo tanto, dicho esto, sentado que no había duplicidades, sentado que no era un lujo asiático, sentado que estamos hablando de políticas sociales acerca de la juventud en municipios desfavorecidos, sentado esto para que la gente lo sepa, para que sepamos de lo que se está hablando, yo me voy a abstener, pero no porque esté a favor de la ley, ni muchísimo menos. Me parece que es una ley de recortes, sino porque, claro, no quiero que se me pudiera acusar en cualquier momento de que yo he propiciado la disolución de la Mancomunidad de la de Henares. Vamos, ni muchísimo menos, porque el perjuicio que se causaría, el trastorno, sería terrible. Pero sí que creo que es necesario que haya ya un cambio de gobierno, y todas estas leyes de recortes nos comprometamos a que sean derogadas automáticamente. O sea, yo creo que el gobierno que venga después tiene una tarea de derogación de leyes realmente muy importante. Muy importante. Y una cosa es separar competencias y que cada uno se ocupe de lo que le corresponde, y otra cosa muy distinta es que quien no se ocupa no lo hace e impide a los demás que lo hagan. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. En la presentación de los nuevos escritos, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros evidentemente también queremos que se cumpla la ley. Ya lo manifestamos en la comisión, nuestro voto va a ser a favor. También porque nos parece una lástima que desapareciese la Mancomunidad y simplemente por la modificación metida, que No vamos a repetir lo que ha dicho Emilio. Nosotros, aunque sabemos que no debería ser competencia de la mancomunidad, sería solo de recogida que sirva, pero es de alabar los esfuerzos que hacen, sobre todo por esos municipios que es que necesitan, a lo mejor, el programa de Charco Azul. Aparte del personal que han tenido que despedir al retirar este programa, así que nosotros simplemente eso vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Silvia, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, Julio García.
Sí, empezaría aclarando una cuestión que acaba de decir Silvia. No es una mancomunidad de recogida de residuos, es una mancomunidad de servicios. Otra cosa que se ha centrado en la recogida de residuos también, fundamentalmente, pero es una mancomunidad que nace con vocación de servicios a los municipios, entre ellos y desde el comienzo, con el desarrollo de este programa de Alcazón, que era un programa de una competencia que ahora mismo en la ley sería de la Junta de Comunidades, pero que evidentemente ha dejado de ejercer. Es decir, aunque este no debería ser el debate sobre la ley, pero en el fondo eso es lo que persigue esta ley. Lo que persigue es recortar derechos y recortar servicios a los ciudadanos. Que cuando una administración deja de prestar un servicio o de reconocer un derecho, no haya una administración más cercana, como puede ser un ayuntamiento o como puede ser una mancomunidad, que supla esa carencia manteniendo esos servicios o manteniendo esos derechos para los ciudadanos. En el fondo, ese es el espíritu de la ley. A eso van dirigidas todas estas medidas que limitan, primero, la autonomía municipal para que no pueda decidir en un momento dado que quiere prestar un servicio a sus ciudadanos, y luego van implementando medidas incluso coercitivas como estas de las mancomunidades. Que voy a decir, por cierto, que no se limitan hasta en la ley. ¿Sí? Aquí tengo un recordatorio muy curioso del director general de Coordinación y Administración Local de la Junta de Comunidades, allá por el mes de... íbamos a haber tramitado esta modificación igual, pero allá por el mes de marzo se dirigió a la mancomunidad en términos recordando lo que dice la disposición transitoria undécima y diciendo que transcurrido el plazo indicado por la comunidad autónoma se iniciará proceso de disolución de aquellas mancomunidades que no hayan cumplido. Es decir, que es una cuestión de la que no solamente está ahí para amedrentar o para ver si no, que le tiene la gala que sea este un proceso en el cual las mancomunidades sean despojadas de cualquier posibilidad de prestar otro servicio, igual que lo han hecho con los ayuntamientos, de prestar otro servicio que no sean aquellos estrictamente contemplados en el artículo 25. En relación con las mancomunidades hay que decir, ya que debatimos un poco sobre la ley, que esto ha sido así, y solo ha sido así, porque el Consejo de Estado les tumbó el anteproyecto que aprobó el gobierno. Es que en el anteproyecto que aprobó el gobierno, allá por el mes de junio de 2013, se contemplaba la desaparición de las mancomunidades. Es que el ataque no era de decir que tienes que adaptar, es que lo que querían era que desaparecieran las mancomunidades. O sea, la autonomía de los municipios por los suelos. Una mancomunidad no es ni más ni menos que la voluntad, la expresión de la voluntad de los ayuntamientos de prestar servicios en común, tratando además de beneficiar, como decía el portavoz de Izquierda Unida, a los municipios más pequeños. Es decir, una mancomunidad sale más beneficiado aquel que tiene menos posibilidades de prestar los servicios. Tiene un carácter solidario. Y han venido funcionando y han venido prestando servicios a muchos municipios y a muchos ciudadanos durante toda esta etapa democrática, que de otra forma algunos ayuntamientos, algunos municipios probablemente no hubieran podido prestar o los hubieran prestado de forma menos eficaz. Pero esto es lo que ha quedado después de que la verdadera intención con las mancomunidades fuera que desaparecieran. Sin más, incluso había todo un capítulo dedicado, ¿no?, una serie de artículos dedicados a cómo iba a ser ese régimen de desaparición de las mancomunidades. En palabras del secretario de Estado, era que para qué iban a quedar mancomunidades y para eso ya estaban las diputaciones. Bueno, centrándonos en esta modificación y no compartiendo para nada, decía Emilio que se abstiene porque no está de acuerdo con la ley, no piense nadie que quienes proponemos esta modificación estamos ni mucho menos de acuerdo con la ley. De hecho, la expresión más clara de ese desacuerdo es ese conflicto de competencias que se ha planteado por miles de municipios españoles, entre ellos el de Azuqueca y otros municipios de la Mancomunidad, ante el Tribunal Constitucional, precisamente porque queremos hacer valer esa autonomía para poder prestar a los ciudadanos los servicios que nos demandan. Y no queremos competir con el resto de administraciones. Aquí, este programa de prevención de drogodependencias, que alguien pensará que no es nada importante, pero desde luego sí lo es, y es un servicio que el gobierno de Cospedal citó al día siguiente de llegar, estaba gestionado a través de esta mancomunidad, que era un servicio importante para municipios grandes y municipios pequeños, para todo el ámbito de la mancomunidad. Bueno, pues este programa deja de prestarse. ¿Con esto qué consiguen? Pues que las mancomunidades, esta en este caso, primero por la falta de apoyo, es decir, en un momento dado se tomó la decisión que si la Junta de Comunidades, que es quien tenía las competencias y firmaba los convenios, desistía de financiar este servicio, de momento los ayuntamientos no podían prestarlo. Si hubiera podido seguir prestando en otras condiciones económicas, probablemente sí. Cuando se decidió no continuar es porque las condiciones económicas, las circunstancias económicas de estos ayuntamientos no lo permitían. Pero de esta manera, lo que se hace es, mediante esta disposición, evitar que esta u otras mancomunidades puedan trabajar en ese campo. De todos modos, en la medida en que esta ley pueda revertir, o sea, de esta ley puedan revertir esos aspectos más polémicos, más perjudiciales para los ayuntamientos y para los vecinos, en los estatutos que quedan en la mancomunidad, como decía antes, está el hecho de que vamos a seguir prestando el mismo servicio que venimos prestando hasta ahora, está la voluntad decidida de seguir funcionando, de seguir prestando y siendo útiles a los vecinos de nuestro ámbito, y está la voluntad decidida también de ser aquello que los ayuntamientos quieran que la mancomunidad sea dentro de la ley, por supuesto. Sin querer reproducir este debate sobre la, como digo, sobre la ley de reforma local, sobre la ley 27/2013, sí que entendemos que en este momento no cabe otra posibilidad que cumplir con esto que está en vigor, hasta que sea derogado o lo sustituya otra disposición. Y desde luego, hombre, si se tratara de votar junto con esto lo de que cambie el gobierno y se derogue la ley, pues mejor que mejor. De momento, eso no está en nuestras manos, pero vamos, votaríamos, por supuesto, votaríamos a favor también, ¿no? Si queréis, en el voto favorable incluimos también eso, y a lo mejor Izquierda Unida se anima. Bueno, vamos aparte. Se trata simplemente de esto, ¿no? De cumplir con lo que dice esta ley, que aunque no compartamos, debemos cumplir. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra
en un... Gracias, señor alcalde. Como bien habéis dicho, la ley hay que cumplirla. Nosotros vemos esta ley como una ley de control del gasto. Yo creo que hoy en día es muy importante esto. Y además estamos convencidos que las competencias que antes asumía la mancomunidad, ahora las asumirá la administración correspondiente. Nosotros estamos convencidos que sí, que se seguirán atendiendo esos servicios. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. Tiene la palabra Emilio Alvarado, por Izquierda Unida.
Sí. Pues no es así, Joaquín. Lo lamento. Este asunto de prevención de las drogodependencias entre nuestros jóvenes ya no se hace. Y antes que hacía. Y además lo hacía de una manera que a la Junta de Comunidades le resultaba también barato. Porque no lo hacía directamente, sino que conveniaba con otra administración. Le salía relativamente más barato que si lo hubiera hecho directamente. Pero bueno, al menos se hacía. Pero lo que ocurre hoy es que ya no se hace. Pero no solamente no se hace, es que se prohíbe seguir haciendo. Se le prohíbe a la administración que estaba intentando resolver, que lo haga a perpetuidad, con la amenaza de que si no cumple con esto, se disuelve. Bueno, de verdad, ¿cómo se puede decir que esto es una cuestión de duplicidades?
Y es que no se hacía. Y es que no estaba haciendo otra administración. Es que no se estaba duplicando el esfuerzo. No se estaba despilfarrando el dinero. Y es verdad lo que ha dicho Julio. El proyecto inicial no era este. El proyecto inicial directamente era cargarse en las mancomunidades. Con el argumento falso de que aquello que iban a dejar hacer las mancomunidades lo iban a hacer las diputaciones. Pero ¿con qué dinero? ¿Con qué recursos? Es que las diputaciones tienen recursos suficientes y dinero suficiente y personal suficiente, por ejemplo, para encargarse de las tareas que desarrolla la Mancomunidad de Gallenares. Pues no. ¿Pero qué mentira entonces es esta? Es que no es así. Es que se trata de recortar, y de recortar además allí donde no es necesario, donde más daño hace. Porque siempre se dice, no hay dinero. No, pues porque no se cierra mañana Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Eso sí que es droga dura. A lo mejor por eso se elimina el programa este de prevención de las drogodependencias. No, eso no se elimina. Qué curioso, para eso sí hay dinero. No, de verdad, que el argumento del dinero no vale. No vale. Porque no hay para lo que se quiere. Pero, hombre, las diputaciones son unas entidades fantásticas. Dos noticias de nada, de la última semana. Fabra a punto de fijar, el expresidente de la Diputación de Castellón, a punto ya de ingresar en la cárcel. Por fin, por cierto, porque claro, estos son procesos que duran años y años y años, pasan jueces, pasan fiscales, tal. Y a Baltar lo acaban de condenar, a 11 años de inhabilitación, ¿no? Por contratar a quien le daba la gana. Sin publicidad y sin nada, a dedo, a familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Estas son las entidades, las diputaciones, que van a resolver el problema de las mancomunidades. Pero si son pozos oscuros, si la parte de la administración más oscura que existe es la de las diputaciones, y estos son dos expresidentes de diputación que son del Partido Popular, también algo tendrán que decir ustedes, ¿no? Porque estos son los que nos iban a salvar, las diputaciones. O sea, de verdad, es que no es así, es que el asunto se puede contar de muchas maneras, pero la verdad es una. Y la verdad es que esta es una ley de recortes, que atenta contra, precisamente, la gente que lo está pasando peor, contra los sectores más desfavorecidos. Luego se nos llena la boca cuando decimos, no, es que la juventud, pero la juventud habrá que dar remedios. Habrá que dar remedios, y se los estamos quitando por todas partes. Y esto no se puede decir como una cuestión ni de despilfarros ni de racionalización. La racionalización empieza por otros lugares. Por otros lugares. Ya digo, dos expresidentes de la Diputación, uno a punto de ingresar en la cárcel y otro recientemente condenado. De verdad, no es así. Por lo tanto, yo sé que en el ánimo del Grupo Socialista, claro, lo ha dicho Julio y yo no lo dudo, en el ánimo está su posición en contra de la ley. Eso me ha quedado claro, ¿no? Pero quizá yo, que estoy en la oposición, tengo una mayor libertad para hacer determinadas cosas. Y entonces eso significa que yo estoy afeando para nada la decisión del Grupo Socialista. Yo creo que ha quedado bien explicada. Por eso me abstengo, porque considero que en este caso ese margen del que dispongo lo puedo utilizar, porque no quiero, bajo ningún concepto, que la mancomunidad se disuelva. Pero ya digo, el daño sería terrible, terrible. Va a venir la Diputación de Guadalajara a resolvernos el asunto de la recogida de basura y el asunto limpio y del tratamiento de los residuos y del núcleo zoológico. ¿Pero alguien se cree esto? ¿Alguien se lo cree? Claro, el daño sería terrible y eso es lo que hay que evitar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. En nombre de los concejales adscritos, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, tampoco mucho más que añadir. Simplemente eso, mandamos nuestro voto a favor. Que gracias por la aclaración. Y bueno, esperemos que esto sea algo transitorio y que más adelante se puedan volver a hacer estos programas de una manera o de otra. Y que la Junta también, desde aquí, solicitamos nosotros que la Junta, que por favor vuelva a poner estos programas tan importantes, tanto para nuestro municipio como para los municipios más desfavorecidos. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra, como turno de cierre, por el Grupo Socialista, Julio García.
Sí, muy brevemente, porque yo creo que el tema está discutido. Pero hay cosas que es que no puedo pasar así, escucharlas y no rebatirlas. No se puede decir así alegremente que esto se hace para controlar el gasto de los ayuntamientos o de las mancomunidades. Es para pensar si es... Evidentemente ahora le cuesta menos a la Junta. Antes le costaba más el programa Alcazul que lo que hace ahora.
Eso es evidente, pero que es para pensar por qué, ¿no? O sea, antes, supongo que sería ventajoso prestarlo a través de la mancomunidad. Sería ventajoso, más económico que si lo prestara por sus medios. Lo hacía a través de la mancomunidad, de esa forma, firmaba el convenio todos los años, luego le resultaría ventajoso. Ahora le cuesta menos, pero eso no significa que sea controlado el gasto. Eso significa que se ha eliminado el servicio. Eso significa que se ha recortado derechos, servicios, prestaciones que se estaban dando y ahora no se dan. Si quieres, llámale, di que eso era un despilfarro y entonces a lo mejor tenía sentido quitarlo. Pero atrévete a decir que eso era un despilfarro. Porque luego, claro, luego decimos que no se hacen políticas de prevención de drogodependencias, que no se hacen actividades para los jóvenes, que no se hacen no sé qué. Sería entendible si ahora lo estuviera haciendo la Junta y de sus cuentas decía, mira, me había equivocado, se podía hacer por menos de lo que lo hacía la mancomunidad con convenio con la consejería correspondiente. Pero no es así. Ni es así en esto, ni es así con todas las políticas de recortes que se están haciendo. No se está controlando el gasto, se están suprimiendo servicios. Cuando se quita un profesor de una escuela pública, no se está controlando el gasto en educación. Se está masificando las aulas, se está quitando profesores de apoyo que necesitan niños dentro de la escolaridad obligatoria y se están quitando recursos y se está empobreciendo y cargándose la calidad del servicio que se presta. Cuando se quitan recursos en sanidad, no se está mejorando el gasto, no se está controlando el gasto. Se están recortando derechos y recortando servicios. Entonces, esa es la filosofía de la ley y, en definitiva, percibe una cosa que yo creo que está muy clara, ¿no? Los gobiernos del Partido Popular, tanto en la comunidad autónoma como en el Estado, persiguen que no haya diferencias entre ayuntamientos. Un ayuntamiento gobernado por alguien que no tiene sensibilidad hacia los problemas sociales, pues en su presupuesto, a la hora de priorizar el gasto social, se queda reducido a la mínima expresión. Frente a otros que sí, gobierno de izquierda, generalmente, y hay que decirlo, porque se ve muy claramente, que sí tengan esa sensibilidad y prioricen en sus presupuestos el gasto social, el gasto en planes de empleo, que no es gasto, es inversión, el presupuesto para ayudar, para socorrer los problemas más urgentes de la gente. Hay una diferencia, los ciudadanos los perciben unos gobiernos y otros de distinta manera. Con esto lo que se persigue es que no haya esa posibilidad, ¿no?, de gobiernos que son sensibles a los problemas de los ciudadanos de distinguirse por esas políticas sociales. Eso es lo que tratan de hacer, ni más ni menos. Lo que ustedes no quieren hacer por ideología, evitar que otros lo hagan por convencimiento, ¿no? Y a eso conduce esta reforma. Contra eso luchamos, precisamente. Pero no venga a decir que es por una cuestión ni de duplicidades ni de control del gasto. Se hace porque no se quiere que haya una parte del Estado, que son las entidades locales, que pueda tomar decisiones respecto de en qué prioriza el gasto público, sin atender a sus vecinos o en hacer otro tipo de cosas que le marca la legislación. De esto se trata, por lo tanto, no nos engañemos. Y bueno, pues insisto en que no por convencimiento, pero sí por obligación, Emilio decía que tenía mayor libertad, también menos responsabilidad, es cierto, y bueno, pues le puedo permitir esa posición. Creemos que desde la mancomunidad no nos queda otra que tramitar esto y acomodarnos a lo que dice la ley, y por eso lo proponemos. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Galenares? 17. ¿Abstenciones? 1. Muchas gracias. Punto 5. Propuesta de solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a la Red Intermunicipal Red Territorios Reserva Agroecológicos Red Tagae. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura del dictamen.
La Comisión Informativa de Servicios Generales y Régimen Interior emite el siguiente dictamen. Primero, aprobar la solicitud de adhesión del Ayuntamiento a la Asociación Intermunicipal Red Territorios Reserva Agroecológicos, Red Terrae, con el objeto de promover usos sociales y sostenibles en nuestro municipio. Segundo, aprobar los estatutos de la citada asociación. Tercero, desarrollar y participar en todas aquellas acciones propuestas conforme a las decisiones colegiadas de los órganos directivos. Cuarto, el representante del ayuntamiento en la asociación intermunicipal será el alcalde y, en su defecto, el concejal en quien delegue. Y quinto, facultar al señor alcalde a realizar cuantas firmas y gestiones sean precisas para la consecución de los fines propuestos.
Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del equipo de gobierno, concejal de Cohesión Social, José Luis Escudero.
Buenas tardes a todos. Exponer e intentar explicar muy brevemente qué es la Asociación Intermunicipal Red Terrae, a la cual proponemos adherirnos. Bueno, pues sencillamente es un espacio de coordinación formada por ayuntamientos que están unidos bajo dos objetivos comunes. El primero de ellos es llevar a cabo, desarrollar iniciativas agroecológicas, iniciativas que combinen, que complementen tanto la conservación del entorno, procurando también el empleo del territorio, de la localidad, en este caso, a la que represente su ayuntamiento. La red Terrae está compuesta actualmente por 37 municipios, 37 ayuntamientos a lo largo de todo el estado, municipios de Canarias, municipios de Extremadura, de Castilla-La Mancha, puesto que desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se vienen implementando distintas iniciativas que tienen mucho que ver con los objetivos y con las estrategias de esta red de municipios, como pueden ser acciones de conservación medioambiental, acciones de custodia del territorio en el que estamos participando a lo largo del río Henares, acciones también agroecológicas, como pueden ser los propios huertos ecosociales, la promoción de un banco de tierra. Bueno, pues todas estas acciones, como digo, están implícitas en los objetivos de esta red Terrae. En ese sentido, nos parece que es una oportunidad para poder trabajar de la mano de otros ayuntamientos que impulsan iniciativas similares a las nuestras, y además nos parece también, desde luego, que es un valor añadido por el hecho de aprender de iniciativas, de propuestas que ya están resultando exitosas en otros municipios que se han adherido, bueno, pues desde la fundación de esta red. Por último, también señalar que hay distintos municipios de la provincia de Guadalajara que también están, en este caso, estudiando la solicitud de aprobación para adherirse a la misma, como pueden ser los municipios de Alovera, de Marchamalo, de Junquera, de Uceda. Bueno, en definitiva, nos parece que es un espacio más de participación municipalista con un objetivo muy claro. Nos parece, además, que es un valor añadido, como decía, para los vecinos de Azuqueca, y en ese sentido esperamos, desde luego, contar con la unanimidad de todos los grupos, de todos los concejales, para, bueno, pues que Azuqueca de Henares se pueda adherir a esta red. El procedimiento sería que, aprobada la adhesión a dicha red intermunicipal, bueno, pues la próxima reunión que esta red se celebre, pues estudie la propuesta que desde el Pleno de Azuqueca de Henares le pudiéramos elevar. Poco más. Nos parece oportuno, insisto, la presencia de Azuqueca en esta red de municipios, y de ahí que lo traigamos al Pleno de hoy. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular y Ciudad Azuqueca.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Desde el Grupo Municipal Popular queremos expresar nuestro apoyo a la adhesión a esta red intermunicipal, que se caracteriza por llevar a cabo otras acciones que ha expuesto anteriormente José Luis, y que nos parece muy significativo el hecho de que favorezca el desarrollo local, incluso en ámbitos urbanos como puede ser estas, que fomente la formación en la agroecología y, sobre todo, que impulse oportunidades de autoempleo a la gente que trabaja en ellos. Así que nuestro voto será a favor y estaremos encantados de que por lo menos tomen en consideración nuestra propuesta de pertenecer a esta red.
Gracias, Isia. Tiene la palabra en nombre de Ciudadanía, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Pues efectivamente también votaremos a favor, pero a mí me surge una duda, ¿no? No por la cuestión esencial, ¿no? ¿Esto que estamos haciendo es legal? Claro. O sea, los ayuntamientos podemos unirnos en una red de territorios de carácter agroecológicos. Hay que pedir permiso al subdelegado del gobierno. Hay que hacer una consulta al Ministerio de Administraciones Públicas. Hay que hablar con Cospedal. Oiga, por favor, estamos pensando esto, pero no sabemos, no queremos caer en la delincuencia, no queremos que nos disuelvan. No sé, a mí me surgen ya dudas. Es decir, yo no sé si esto lo habéis valorado. ¿Esto es legal, esto que vamos a hacer? ¿Esto es competencia municipal? Yo creo que, tal y como están las cosas, me parece que esto raya lo discutible, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que no hay que tener miedo y hay que decir que sí, y ya está, y bueno, ya que hagan con nosotros lo que quieran, de verdad. Es que esto no se puede aguantar más. Es que esto es insufrible. Esto es insufrible. Hacemos daño a alguien si formamos parte de esta red. Bueno, pues a lo mejor a alguien se le cruzan los cables en no sé qué instancia y pueden decir, no, estos están incumpliendo la ley, vamos a disolverlos. Que sea la Diputación la que gobierne a Futuro Cadenas. Que tengamos cuidado, estamos fijando un terreno minado. Pero bueno, aún así yo votaré como. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en la presentación de los concejales inscritos, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros en la comisión manifestamos nuestro voto a favor. Además, como nos estuvo explicando José Luis, las personas que participaban cuentan también con nuestros técnicos municipales, que para nosotros es también muy importante porque van a recibir una formación complementaria a la que tienen, no sé informado, pero que encima se van a enriquecer encima nuestros técnicos municipales. Nos estuvo explicando la cuota anual, lo único que esperemos que esta red nos aproveche, que aunque ahora es el inicio, nos aprovecha luego más adelante de que esa cuota anual la vayan subiendo muy muy para el alza y bueno, sobre todo el contar con nuestros técnicos municipales, el ADL, Luis Pérez, nuestra queridísima técnica del desarrollo sostenible Imelda, que nos parece una gran profesional y bueno, nos gustaría también que a lo mejor que el representante del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con que aquí está el alcalde y la concejal correspondiente, que sí que nos parece bien, pero que a lo mejor también lo que tenían que haber puesto ahí es que hubiese sido nuestra técnica municipal, porque aparte está muy cualificada, la consideramos que está muy cualificada para que sea ella la que representase al Ayuntamiento de Cadenares. Es lo único que podemos hablar. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Simplemente para comentar, efectivamente, algunas cuestiones que sí que son también interesantes. Bueno, precisamente la cuota anual de 300 euros que está definida en los estatutos, bueno, pues obedece a que la gran mayoría de municipios son casi todos pequeños municipios que no pueden afrontar otro tipo de cuotas. Por tanto, se le da incluso más importancia a la cuota en especie, es decir, a la participación de los técnicos, bueno, como pueden ser el ADL, el técnico de desarrollo sostenible, técnicos de servicios sociales, de cohesión social. Por tanto, bueno, estoy convencido que además se congelará, seguro, vaya. Y luego, bueno, pues la formación efectivamente es uno de los aspectos que imprimen ese valor añadido a quien me refería, ¿no? Y es que efectivamente, además en Uceda va a estar el centro de formación, con lo cual a nosotros desde la FUCECA nos queda muy cerquita para poder ser partícipes y reportar la formación de los técnicos municipales. Y en cuanto a la representación, ahí sí que nos hemos ceñido a lo que son los estatutos de la propia red, que sí que exigen que al menos haya un representante político, si bien también participan en las reuniones los técnicos. De hecho, la propia composición de la Junta Directiva actual pues tiene sus cargos, por ejemplo, la secretaria es la ADL de un municipio de la Comunidad de Madrid, por tanto no hay ningún problema en ese sentido, pero bueno, a nivel de firma, de toma de decisiones, sí que insisten en que haya un representante político. Agradecer desde luego el apoyo de todos los grupos políticos y bueno, por acabar también con una sonrisa respecto a la legalidad que comentaba Emilio y bueno, poder estar bajo sospecha, sobre todo porque efectivamente estaríamos incurriendo de alguna manera también en la prestación o el desarrollo de competencias que nos parecen oportunas a desarrollar desde un municipio, porque tiene mucho que ver con la preservación del entorno, incluso también con las políticas sociales de promoción del empleo y el desarrollo económico. Bueno, pues decir que en la composición de esta red hay municipios gobernados por fuerzas políticas de todo color, con lo cual, bueno, pues creo que eso también de alguna manera obedece a que más allá de la simbología, bueno, pues sí que hay objetivos comunes, ¿no? Y eso es otro de los aspectos a reseñar de esta red. Gracias por la aprobación por unanimidad.
Muchas gracias, José Luis. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de solicitud de adhesión del Ayuntamiento a la red Terrae? Unanimidad. Muchas gracias. Bien. Hemos acordado en Junta de Portavoces poner antes el punto sexto el que era punto séptimo. Por tanto, ahora debatiremos la moción del Grupo Municipal Socialista contra el abandono en el que el Gobierno Regional mantiene las obras del Centro de Salud de Azuqueca de Henares. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Pues la moción que hemos presentado contra el abandono en el que el Gobierno Regional mantiene las obras del Centro de Salud de Azuqueca de Henares tiene como exposición de motivos la siguiente. Las obras del Centro de Salud de Azuqueca de Henares llevan paralizadas desde que María Dolores de Cospedal asumió la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. De poco han servido las cartas remitidas por este equipo de gobierno, las solicitudes y comparecencias públicas, las más de 5.400 firmas recogidas por las asociaciones sanitarias del municipio o los acuerdos adoptados por este pleno en los que se instaba al Gobierno Regional a finalizar las obras de una infraestructura sanitaria imprescindible para Azuqueca y su zona básica de salud. Lo cierto es que a pesar de todo ello, las obras continúan paralizadas porque así lo decidió María Dolores de Cospedal y el edificio se deteriora cada día. El inicio del procedimiento para dotar a Azuqueca de un segundo centro de salud se retrotrae a diciembre de 2008, cuando el gobierno de Castilla-La Mancha, entonces presidido por José María Barreda, licita el procedimiento para la redacción del proyecto para las obras, unas obras con dotación presupuestaria aprobada en Consejo de Gobierno que se iniciaron en abril de 2009. Ese camino debería haber terminado con la construcción de un segundo centro de salud, que ya debería estar a disposición de los vecinos de Azuqueca y del resto de la comarca. Sin embargo, la llegada de Cospedal a la Castilla-La Mancha frustró esas expectativas y solo hemos obtenido desprecio y abandono. Ahora comprobamos con impotencia que se ha retirado el bañado de las casetas de obras del Centro de Salud, señal inequívoca del abandono absoluto y definitivo al que el Gobierno Regional del Partido Popular ha decidido someter al Centro de Salud de Azuqueca y a sus vecinos. Ese edificio es la fotografía perfecta de la actuación de María Dolores de Cospedal en Azuqueca, deterioro, desidia y abandono. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presenta al Pleno Municipal para su consideración y aceptación los siguientes acuerdos. 1. Exigir al Gobierno Regional que rectifique su decisión de paralizar las obras del Centro de Salud de Azuqueca de Henares y que reanude con carácter de urgencia dichas obras para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de manera inmediata de un centro de salud que necesitan y merecen. 2. Instar a la presidenta Cospedal a que comunique inmediatamente al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares los motivos de la retirada de la valla y caseta de obras del centro de salud de Azuqueca. Si estos motivos obedeciesen, como es previsible, al abandono definitivo de la obra, exigir la rectificación inmediata de esta decisión e instar a que se comunique una fecha de reanudación de la obra. 3. Dar traslado de los presentes acuerdos a la presidenta Cospedal, al consejero de Sanidad José Ignacio Chaniz, a los grupos representados en las Cortes Regionales, a las asociaciones sanitarias de Azuqueca y a los colegios oficiales sanitarios de la provincia de Guadalajara. Bien, esta fue la moción presentada por este grupo municipal, que de hecho la estuvimos discutiendo el pasado lunes en la Comisión de Régimen Interior, pero también para que se conozca, se nos ha facilitado a última hora de esta mañana por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, bueno, pues un documento en el cual
se fechan, se hace una cronología de lo que viene a ser el traspaso del edificio del actual centro de salud al Estado, es decir, la comunidad de Castilla-La Mancha, el gobierno regional, solicita la transferencia de este edificio a la Tesorería General de la Seguridad Social, que pertenece lógicamente al Ministerio de Sanidad, por tanto al gobierno estatal. Y con fecha 7 de mayo, el contrato de la empresa constructora, según se puede leer en este documento, se rescinde por resolución de la Dirección General de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y, al parecer, insisto en que no hay ningún tipo de comunicación oficial, sino este documento que nos ha facilitado el Grupo Municipal Popular, en junio pasado, el Servicio de Infraestructuras de la Junta solicitó la retirada del vallado de las casetas de obra y de otros acopios que la constructora aún tenía en el inmueble, dado que el secretario general de la Tesorería de la Seguridad Social, al parecer, en este caso, acepta dicho inmueble. Bueno, quería señalar y hacer referencia a este documento porque desde luego no es no es un documento baladí, es una información desde luego de gran relevancia y de la que hemos tenido conocimiento, como decía, porque bueno, el Grupo Municipal del Partido Popular nos lo ha facilitado en el día de hoy. La moción, no obstante, que traemos al pleno, nos parece que tiene mayor vigencia todavía, si bien habíamos observado la retirada de las vallas. En los acuerdos, desde luego, lo que exigimos, lo que proponíamos para su aprobación en el pleno, es exigir al gobierno regional la rectificación de la decisión de paralizar las obras y, en segundo lugar, instábamos también a que se nos comunique cuáles son los motivos de retirada de esa valla y de la caseta de las obras del centro de salud. Sin, desde luego, menospreciar este documento ni restarle verosimilitud al mismo, insisto en que no tenemos ningún tipo de comunicación oficial por parte del gobierno de Castilla-La Mancha. Por tanto, la decisión de este grupo municipal es continuar con la moción presentada, porque insisto en que parece que queremos que tiene toda la vigencia. Y bueno, pues ya en el turno, en este caso también, que tenga, me referiré al mismo. Gracias.
Luis, por el Grupo Popular, interviene Agustín. Sí.
Gracias, buenas tardes otra vez. Anuncio de principio que vamos a votar a favor de la moción, como hemos hecho todas las veces anteriores. En realidad pensamos que debería haberse retirado la moción y volver a presentar dirigida al que parece ser que ahora es el propietario del inmueble, pero si se continúa con ello, se continúa. En realidad no es de igual que vaya dirigido al gobierno regional que al central. Acusé que estaría mejor con ese segundo centro de salud y eso es lo importante. Pero a pesar de que estamos de acuerdo en el fondo, no lo estamos en las formas. Menos en la insistencia en achacar al actual gobierno regional la responsabilidad de la paralización de las obras. Cosa que tengo que rebatir porque los hechos demuestran lo contrario. Hay que recordar que en abril de 2007, a un mes de las municipales, el presidente Barreda inaugura el centro de especialidades. Y en una de las webs de la Junta se dice que la apertura del centro de especialidades supondrá el cierre temporal del centro de salud, que será sometido de inmediato a una intervención para renovar sus instalaciones. Pero desde entonces se tardan nada menos que 20 meses en licitar la redacción del proyecto de reforma en diciembre de 2008 y otros 7 más en adjudicarlo. 40 meses después del cierre del centro de salud, en agosto de 2010, se anuncia la licitación de las obras. En marzo de 2011, a 2 meses de las municipales, se publica la adjudicación definitiva de las obras. Y por fin, el 7 de abril de 2011, a mes y medio de las municipales, se firma el acta de replanteo y se inician las obras. El de inmediato ha durado toda la legislatura menos mes y medio. Con la demolición en marcha, el 22 de mayo de 2011, se celebran las elecciones municipales y regionales, con los resultados que todos conocemos. El 25 de mayo de 2011 termina la fase de demolición y el 2 de junio de 2011 el gobierno en funciones de Barreda comunica a la empresa la suspensión temporal de las obras, oficialmente hasta que se adjudique el control de calidad. El 7 de junio de 2011, dos semanas después de perder las elecciones, el mismo gobierno de Barreda en funciones anuncia la licitación del control de calidad de las obras por casi 88.000 euros masiva. Hasta aquí creo que estamos de acuerdo en la cronología, pero también aquí empieza la discrepancia. Primero, desde la entrada en vigor del Código Técnico de 2007, los proyectos están obligados a incluir un plan de control de calidad. Y en el presupuesto están obligados a incluir las partidas destinadas a ese control de calidad. Segundo, no hay nadie en el mundo de la construcción que se crea que se empieza una obra de esta envergadura sin tener contratado el control de calidad. Ninguna empresa quiere empezar una obra para tener que parar al mes y esperar otros dos o tres para reanudar. Tercero, por tres razones, desde 2007 el control de calidad siempre va incluido en el presupuesto general de la obra. Sin ir más lejos, en los dos proyectos de licitación para la licitación del edificio del equipamiento integrado estaban incluidos tanto el plan de control como las partidas para pagar ensayos y pruebas. Eso es el control de calidad. Y cuarto, el coste del control de calidad oscila normalmente entre el 1 o 1,5% del presupuesto. Pero eso es toda una obra completa, con cimientos y estructura, porque la mayor parte del control corresponde a las pruebas y ensayos sobre el hormigón y el acero de los cimientos y la estructura. Sin embargo, en las obras del centro de salud no hay ni cimientos ni estructura, porque se conservan los existentes. Y se licita el control por el disparate de casi 88.000 euros, el 4% del presupuesto de la obra. Por comparar, en el acondicionamiento del edificio del equipamiento integrado, una vez que se termina la estructura, el control de calidad cuesta 700 euros, el 0,19% del presupuesto, muy lejos de los 88.000 y 4% increíbles por lo que se licita el control del centro de salud. Incluso suponiendo que se les olvidara incluirlo en el proyecto y que lo hiciera facilitando el control, si se aplica el porcentaje similar al del edificio del equipamiento, el control en el centro de salud costaría de verdad unos 4 o 6.000 euros. Se podría haber adjudicado en una mañana por un contrato menor de servicios y sin parar las obras. Entonces, ¿por qué se tenía que licitar el control aparte de las obras y por ese exagerado importe? Pues porque lo que le interesaba a la Junta de Barreda ese 7 de junio, licitando el control, aparte de las obras, por un precio fantástico y con las elecciones ya perdidas, era conseguir una coartada para parar las obras, hasta poder culpar a la sucesora de lo que era responsabilidad suya. Esa es la realidad con datos, fechas, cifras, ley de contratos, código técnico y diarios oficiales, y no la que sacan ustedes por ahí. Resumiendo, retrasan 20 meses la licitación del proyecto, otros 7 más la adjudicación. Las obras que decían que iban a ser inmediatas esperan casi 4 años para empezarlas, a un mes del final de la legislatura, para luego pararlas y sobre el pedido final se inventan la excusa de control de calidad. Muchas gracias.
Gracias, Agustín. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
No sé qué decir. No sé qué decir. Ahora escribiendo aquí, no sé, Noé fabricó un arca para recoger a una pareja de cada animal vivo, porque se le anunció que vendría un diluvio catastrófico. Es decir, no sé, podemos remontarnos a no sé qué parte de la historia. Yo no sé si lo que ahí se dice es verdad o no. De forma, si todo fuera, si lo que acaba de decir el Partido Popular fuese tan fácil y tan barato, yo no sé por qué no lo han hecho ya. El control de calidad. Hombre, pero yo, razón de más todavía para decir, pero bueno, es que todavía es peor, ¿no? Porque si esto se hace con unos cientos de euros, esto que parece que estaba paralizando todo esto, pues ¿por qué no lo han hecho ustedes, no? Que tienen la fórmula. Pues porque no han querido. O sea, no sé si esa será la fórmula o será otra, porque yo no tengo conocimientos ni capacidad para decirlo. Pero no lo han hecho. Así que la realidad es que llevan 3 años gobernando y son responsables de sus actos. Es que esa es la realidad. Cuando uno gobierna es responsable de lo que decide y también de lo que no decide. Y aquí lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Y la Junta de Comunidades no cumple la ley en Azuqueca de Henares. Es decir, hace un momento la Junta de Comunidades nos amenaza con la disolución de la Mancomunidad de Henares si no cumplimos esa ley, que es una ley de recortes, y por lo tanto hay esa obligación por imperativo de, para evitar un mal mayor, aceptar este trágala, pero la Junta de Comunidades puede hacer lo que le dé la gana. Puede cumplir las leyes, no cumplirlas, cumplirlas según lo establezca. ¿Pero qué clase, de pitorreo es este? ¿Qué clase de pitorreo es este? Es que no sé cómo se puede admitir esto. La moción que plantea el Grupo Socialista es una moción que además viene repetida aquí ya, yo no sé las veces que hemos hablado de este asunto, el centro de salud. Yo he perdido la cuenta bastantes veces. Y lo que plantea el Grupo Socialista no recoge la gravedad, de lo que está pasando hoy. Porque hoy nos hemos enterado por ustedes de manera oficiosa, y luego no de manera oficial, que es como se tiene uno que enterar de estas cosas, que es que ya no solamente es que ese edificio no se vaya a renovar o a reparar, que por cierto se han quitado las vallas sin avisarnos, sin avisar al municipio para que tome medidas. Les recuerdo que ese edificio está al lado de un colegio, al lado de una iglesia, al lado de unas viviendas, al lado de un parque, y es un edificio abandonado. No, es que hoy nos enteramos a través de ustedes, de manera, repito, oficiosa, que además la Junta se ha deshecho del edificio. O sea, lo ha devuelto a su propietario original. Ha dicho, no lo quiero, no lo quiero. Y ese propietario original, pues es la Tesorería General de la Seguridad Social. Que por cierto, no le podemos pedir que construya ahí el ambulatorio o que termine las obras, porque la Tesorería General de la Seguridad Social no se dedica a hacer ambulatorios. Claro, no se dedica a eso. Entonces, si ya estaba difícil, estaba complicado el tema de la terminación de las obras antes de que ustedes nos informaran de manera oficiosa de esta decisión que ha tomado la Junta de Comunidades, ahora, habiendo devuelto el edificio a su propietario original, que no se dedica a eso, yo no sé si esto lo convertirá en un almacén, o directamente mañana veremos un bulldozer allí acabando con el edificio en una demolición, pues no podemos pedirle eso a esa otra administración porque no tiene la competencia. Esto es un pitorreo. Esto es raíz de los vecinos de Azuqueca de Henares. Porque es que no se está cumpliendo la ley. Por cierto, la Junta de Comunidades está abriendo otros ambulatorios, otros centros de salud en otros sitios. ¿Por qué en Azuqueca no? Si nos corresponde por ley. ¿Por qué? Entonces podemos remontarnos a Noé. Pero eso no es lo que estamos discutiendo ahora. Aquí no estamos discutiendo por qué no se hizo la legislatura pasada. No estamos discutiendo eso. Porque además, yo creo que ya sobre ese asunto ya nos hemos pronunciado todos. Sí, nos hemos pronunciado todos ya bastantes veces. Lo que estamos discutiendo es lo que pasa hoy. Y lo que pasa hoy es inadmisible. La Junta de Comunidades no cumple la ley. La Junta de Comunidades toma decisiones sin informar de manera oficial al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Porque ese centro de salud, o lo que queda de ese centro de salud, está en nuestro término municipal. Y además revierte el edificio a su propietario original. Con lo cual, despidámonos. De que haya aquí ninguna obra de remodelación mientras sigan gobernando los mismos. Aunque los mismos, y ya lo veremos en otra moción, están empeñados en seguir gobernando aunque ya incluso no se les guste. Pero ese es otro tema que saldrá más adelante. Por lo tanto, yo agradezco que el Partido Popular, de verdad, apoye esta moción, pero yo sí que creo que deberían ser un poquito más contundentes. Y no centrarse tanto en lo que ocurrió en el pasado, sino sobre todo en lo que está ocurriendo en este momento con Azuqueca de Henares. con Azuqueca de Henares. ¿Ustedes creen que hay que cumplir la ley, sí o no? Yo les pregunto, ¿sí o no? Hay que cumplir con la ley. Aquí tenemos que tener un segundo centro de salud. Ya está. No, eso no se discute. Que saquen el dinero o lo busquen de donde sea, porque hay que cumplir la ley. Que lo busquen. Que cierren un radio televisión de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Con eso se pueden construir varios centros de salud. Que eliminen asesores. ¿Por qué la presidenta Cospedal tiene ahora más asesores que los que tenía el anterior gobierno? ¿Y esos asesores con qué dinero se pagan? Con el dinero de todos, ¿no? Para eso sí hay dinero. Pero para otras cosas no. No, de verdad, no es creíble lo que el gobierno plantea. Y yo les pido, aunque les agradezco, evidentemente, les agradezco que apoyen la moción, les pido una actitud mucho más enérgica. Y creo que mañana mismo deberían informar, o deberían decirle a la persona que les ha filtrado esta información, que creemos que es cierta, pedirle que respetara a este ayuntamiento y a estos vecinos, independientemente de quién gobierne. No son maneras, no son formas de enterarse de las cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales de Escrito, Silvia García.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, volvemos a ser testigos de una escandalosa decisión que ha tomado la Junta unánimemente, sin contar ni con el equipo de gobierno ni con los ciudadanos. Tengan constancia de estos datos que encima nos han llegado hasta última hora. Yo quiero lanzar una pregunta al Partido Popular para que lo diga delante de todos los vecinos y lo digan aquí. ¿Quién les ha facilitado la información? Es una pregunta que yo les hago. Quiero que lo digan aquí públicamente, quién ha facilitado esa información, que ni el alcalde tiene conocimiento de esa decisión. Nosotros no vamos a entrar en el debate de esta cronología que nos han echado aquí, porque aparte de esto ya se debatió en un pleno, y nos quedamos mucho tiempo debatiendo en este pleno la cronología, que quién había paralizado, quién no había paralizado las obras, porque además lo que está pidiendo la moción, de verdad, yo también me uno a todos en darle las gracias al Partido Popular en que vote a favor esta moción, lo que se está pidiendo es que se expliquen los motivos de las retiradas de estas vallas. Luego, que si están a favor de apoyar esta moción, no sé a qué viene a cuento exportar todo lo que han dicho. Yo he pedido a la Junta de Portavoces, porque además ellos pedían la retirada de la moción, como acaba de decir Agustín, pedían la retirada de la moción, y yo he pedido que esto se debata aquí en el pleno, porque la Junta de Portavoces no lo saben los vecinos, y aquí se tienen que enterar los vecinos de esta información, que bueno, que es un papel, como se puede ver, escrito, pero lo ha podido escribir hasta mi propio hijo, así que bueno, una información que, insisto, de verdad que quiero que respondan, ojalá que respondan a esto. Yo aparte, con esta nueva información, me gustaría, si todos estáis de acuerdo, los que vamos a votar a favor, que se pudiese entonces añadir nuevos puntos a la moción, a los acuerdos. Por ejemplo, solicitar una respuesta urgente, bueno, se puede mirar ahora lo que es la redacción, una respuesta urgente al gobierno regional y que encima haga cumplir la ley que tienen lo que es para los municipios, como has dicho bien Emilio, de mayores de 20.000 habitantes, para que podamos tener. No vamos a solicitar un hospital, como se ha dicho la Junta de Portavoces, pero que se haga un segundo centro de salud, porque tienen que cumplir esta ley. Y también, como para también salvar al ayuntamiento de esta responsabilidad de al haber retirado las vallas de cualquier accidente que pueda ocurrir. Porque igual que puede haber vandalismo de gente mayor, pueden entrar niños en plan de curiosear y tengan un accidente dentro de este edificio. Entonces, como eximir al ayuntamiento de la responsabilidad, y aparte exigirle a quien haya que exigírselo la reposición otra vez de las vallas para evitar el tema de estos posibles accidentes que puedan ocurrir. Nosotros esperamos que se pueda añadir esto que solicitamos los concejales no adscritos, porque la verdad es que no sabemos ni cómo tomar el animito de estas novedades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra por el grupo socialista. Por favor, José Luis Escudero.
Sí, bueno, a nosotros nos parecen oportunas, además, esos añadidos. Se resolvería de manera muy sencilla. En el primer acuerdo, en el que se exigirá al gobierno regional que rectifique su decisión, bueno, pues al final, cuando dice de manera inmediata un centro de salud que necesitan y merecen, cumpliendo la ley, dos puntos, que como municipio de más de 20.000 habitantes, la localidad disponga de un segundo centro de salud. Con eso estaría añadido. Y luego un punto
tercero, y por tanto el tercero sería el cuarto, en el que se inste también al cuidado y al mantenimiento de la seguridad del edificio. Por nuestra parte, de verdad que no hay ningún problema, porque nos parece además que lo complementa y lo completa muy bien. Desde luego que efectivamente acerca de la cronología pues hemos hablado largo y tendido. Pues han sido exactamente tres las mociones que se han presentado hablando del centro de salud, en enero del 2012, en enero del 2013 y luego también una posterior aludiendo también al cierre de camas en el Hospital Provincial de Guadalajara. La cronología es la que es y sí que hay hechos que son, en este caso, objetivos. El primero de ellos es que el 23 de diciembre se le quita, mediante procedimiento abierto, la contratación del proyecto. 23 de diciembre del 2008 y el 7 de junio del 2011, cuando se publica el anuncio de licitación de la contratación de control de calidad de las obras de construcción del centro de salud. Esta es la realidad. Así, además, el 22 de junio del 2011 era la fecha límite de presentación de las ofertas, justo el día anterior a la toma de posesión de la presidenta concejal, y el día 8 de julio a las 10 horas tenía lugar la apertura de plicas. A partir de ahí hay un silencio absoluto, aunque también es cierto que sabemos por fuentes también oficiosas, ninguna nunca es oficial, que hubo una propuesta técnica para la adjudicación, que sin embargo no llegó a obtener la luz verde del responsable político. Este es otro hecho relevante, y si no, bueno, pues pueden hablar ustedes con responsables de la empresa, que desde luego han perdido bastante dinero en esa adjudicación. Y hombre, yo sería un poco más cauteloso, Agustín, a la hora de decir que el control de calidad cuesta 4.000 euros. No creo desde luego que los técnicos de ninguna administración inflen el presupuesto a esos 87.705 euros que consideraban necesarios. Desde luego que creo, desde luego, en la profesionalidad de esos técnicos, y insisto en que no creo que las administraciones, en su gran mayoría, estén por la labor de inflar los presupuestos. Bueno, algunas sí, como parece, vamos conociendo, ¿no?, a tenor de algunos cobres y algunos papeles, algunos parece que sí que estaban inflados. Pero bueno, en cualquier caso, esos son los hechos. A partir del mes de junio del 2011 no se tiene por parte de este ayuntamiento ningún tipo de comunicación respecto a la marcha, en este caso, de las obras. Y sinceramente, ya está bien de ningunear no solamente ya al equipo de gobierno que legítimamente representa a los vecinos, sino a este mismo pleno, al que no se ha respondido en ninguna de las tres ocasiones que por unanimidad además hemos elevado propuestas y no hemos obtenido respuesta alguna por parte del gobierno regional. Y ya está bien también de volvernos a enterar, en este caso, a través del Grupo Municipal del Partido Popular, porque quiero recordar que la última vez nos enteramos de alguna cuestión relativa a este centro de salud a través de ustedes, con lo cual, desde luego, es un ninguneo absoluto y una absoluta, bueno, pues una tomadura de pelo, ¿no?, que demuestra desde luego cuáles son las formas de este gobierno. Observábamos, insisto, la semana pasada que se había procedido a la retirada de la valla, y desde luego hoy queda de manifiesto que el abandono al cual se tenía asumido este centro de salud es un abandono ya total, es un abandono tan explícito que si se hace oficial lo que se nos comunica en este documento, bueno, ni más ni menos que estamos efectivamente ante la muerte anunciada de este segundo centro de salud, que no por capricho anhelaban los vecinos de Azuqueca, sino por necesidad y efectivamente porque nos corresponde por ley, porque nos corresponde la ley. Con lo cual, bueno, pues el gobierno de Cospedal y del Partido Popular, la ley desde luego se la toma a su libre, en fin, con una interpretación desde luego muy, muy curiosa. Luego enseguida salen ustedes a llamar antisistema a todo aquel que se manifiesta contra sus recortes brutales, pero desde luego los primeros antisistemas son ustedes, que incumplen la legalidad, al menos con el centro de salud de Azuqueca de Henares.
El centro de salud, y lo decíamos además en una de las mociones, se inauguraba en 1982, desde luego también por unanimidad de todos los grupos municipales, de todos los representantes, y supuso un hito en la historia de este municipio. Antes estaban aquí las dependencias de la consulta médica y, bueno, consideramos que entre todos logramos unos mínimos niveles de calidad. El centro de salud, además, no solammente prestaba servicio a los vecinos de Azuqueca, es que esto también habrá que explicárselo a los vecinos de Villanueva, a los vecinos de Quer, de Alovera. Por tanto, no se trata exclusivamente de una cuestión localista y de empeño de los municipios del municipio de Azuqueca de Henares. Y además esta paralización contrasta muy mucho con estos paseos de inauguración que se está dando a lo largo de esta semana la presidenta Cospedal por distintos municipios para inaugurar centros de salud que estaban cerrados cuando sin embargo llevaban construidos muchos años. Curiosamente los empieza a inaugurar ahora. Y yo pregunto, ¿es que los vecinos de Azuqueca merecen menos que otros vecinos de municipios de Castilla-La Mancha? También desde luego esos vecinos de otros municipios merecen la mejor sanidad posible, pero ¿por qué los de Azuqueca merecen menos? ¿Por qué no se nos comunica a los vecinos de Azuqueca que se quiere transferir un edificio a otro gobierno, al gobierno estatal? Bueno, estamos desde luego ante un atropello en toda regla del gobierno, en este caso de Castilla-La Mancha. E insisto que contrasta muy mucho con las palabras además del consejero de Sanidad, que además es de Guadalajara. Parece mentira que no vele al menos por los intereses de los municipios de la provincia, de la cual es oriundo. El consejero decía que ni un paso atrás en Castilla-La Mancha con el gobierno de Cospedal en servicios sanitarios. Bueno, desde luego, este no es un paso atrás. Hoy, que además hemos estado hablando de tanatorio, esto supone la defunción, desde luego, del centro de salud de Castilla-La Mancha y con ella, desde luego, de los derechos y de los servicios sanitarios de los vecinos y de las vecinas de este municipio. Fíjense, la zona básica de salud de Azuqueca de Henares cuenta actualmente con más de 45.000 tarjetas sanitarias. Esta es la realidad a la que atendería ese centro de salud. Por eso decía que no era ningún capricho. Y Azuqueca es de los pocos municipios que no cuenta con un desdoblamiento de su zona de salud básica, que consistiría en tener habilitado este centro de salud. Íbamos a tener, desde luego, un centro de salud moderno, con distintas estancias que desde luego elevaban la calidad sanitaria de los vecinos, y hoy tenemos un solar completamente abandonado para que cualquier vecino pueda entrar desde luego y tener cuanto menos un accidente. Pero ya ni siquiera aspiramos a un centro de salud, porque esa aspiración nos lo ha cercenado el gobierno de Castilla-La Mancha. No sabemos a lo que aspirar, no sabemos cuál será el devenir que tenga en este caso pensado el gobierno estatal. Y claro, decía San Agustín que la moción la deberíamos retirar para dirigirla al actual propietario de este edificio. Bueno, mientras que al Ayuntamiento de Azuqueca no se le comunique quién es el nuevo propietario, nos dirigimos desde luego, creemos, al menos por la lealtad institucional, a la Consejería de Sanidad y al Gobierno de Castilla-La Mancha, que hasta el momento creíamos que es el propietario, pero así, fíjense ustedes, ya no sabemos desde luego ni siquiera de quién es el centro de salud de Azuqueca de Henares. Por tanto, nos parece que es una decisión, bueno, que de alguna manera es irreversible esa aspiración a tener un centro de salud en Azuqueca de Henares, y desde luego nos parece que es una decisión, desde luego, que discrimina una vez más a todos los vecinos y a las vecinas de Azuqueca. Es una discriminación en toda regla, y desde luego que este grupo municipal va a seguir luchando, va a seguir peleando por, al menos, si no es ese anhelo y ese deseo para que los vecinos de Azuqueca tengamos una sanidad mínima de calidad, al menos se cumpla la ley. Vamos a exigir al menos al gobierno de Castilla-La Mancha que cumpla la ley. Pero fíjense, además, el callejón sin salida al que nos lleva esta decisión, y es que en nuestro país las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Claro, aquí la jugada es la siguiente: yo transfiero el edificio al gobierno estatal, por tanto, bueno, pues yo, gobierno de Castilla-La Mancha, no seré en ningún caso el responsable de haber eliminado en este caso esa sanidad a los vecinos de Azuqueca. Insistimos en que Azuqueca por ley merece y debe tener un segundo centro de salud, y en eso desde luego vamos a luchar. Pero sí que queremos manifestar la indignación, ¿no?, ante un nuevo atropello que nos parece espectacular. Esta mañana, cuando nos habéis entregado de verdad el documento, yo leyendo en este caso con Iciar, que ha sido quien me lo ha traído, no me ha dado crédito, de verdad. Es que yo creo que en esta región no se ha dado desde luego un ejemplo, un caso como este, ¿no? De golpe y porrazo, no se comunica, no se responde ni al seno, ni a los grupos, en definitiva a los vecinos de Azuqueca, y nos enteramos en este caso con un documento no oficioso de que se ha traspasado la titularidad del edificio. Bueno, esperamos desde luego que los vecinos de Azuqueca juzguen cuáles son las maniobras y cuáles son los propósitos del gobierno de Castilla-La Mancha, que en una encuesta se van a gloria de cuál es la opinión de los castellanos manchegos acerca de su sanidad, pero vamos, yo creo que los encuestadores no han pasado por el municipio de Azuqueca, porque estoy seguro que de los 36.000 vecinos alguno se habría quejado desde luego de la sanidad que padecemos y sufrimos en este municipio.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Agustín.
Gracias. Te diría, Emilio, que lo que pasa hoy también es consecuencia de lo que pasó en la legislatura anterior, ¿no? Y también en la legislatura anterior, el gobierno tendría que cumplir la ley, porque Azuqueca tiene más de 20.000 habitantes desde 2001. También tienes razón, que es que hoy ya daría igual quién es el responsable. Desde 2009 esto podía estar acabado y funcionando. Pero estos señores insisten en que la responsable de prosperar, como hoy mismo en la página web, es que nos tiene que abandonemos nuestro argumentario, pero ellos sí lo pueden sacar en la página web. Pues no. En cuanto a la documentación que responda a lo que digo, yo se la ofrezco a cualquiera. Yo le doy una copia. Yo no la enseño y me la guardo. Al que quiera, yo se le doy una copia. Como tampoco les va a valer, ahí están los técnicos de urbanismo. Pregúntenles a ellos si es verdad o no que la parte 1 del código técnico indica que el proyecto debe incluir el plan de control y el presupuesto del control de calidad. Pregúntenles si el importe por el que se licitó el control del centro de salud es o no una exageración. O cuántas obras conocen que se paralicen para contratar el control. Entre licitaciones, adjudicaciones, relación del proyecto y la ejecución de las obras, en total no se tenía que emplear más de 24 meses. Barrera tuvo 20, el doble, 48. Así que si no hizo la reforma del centro, es porque no le dio la gana. Le voy a dejar unas preguntas a José Luis. ¿Por qué desde abril de 2007, cuando se dice que se reformará el centro de salud de inmediato, se tardan 20 meses en licitar el proyecto? ¿Por qué desde que se licita el proyecto se tardan otros 7 en adjudicarlo? ¿Por qué se tardan 47 meses en empezar las obras, a un mes del final de la legislatura? ¿Por qué si el control de calidad y su coste deben ir en el proyecto, se licitan aparte, por una cifra astronómica y estando gobernando en funciones? Suponiendo que se les olvida el control de calidad en el proyecto y en el presupuesto, ¿por qué no se licita durante los 2 meses de la demolición, en vez de esperar a que termine y tener que parar las obras? ¿Y cómo explica que el control del equipamiento cueste 700 euros y el del centro de salud 88.000? A mí lo único lógico que se me ocurre con todos estos retrasos y marrullerías solo podría obedecer a una cosa: que no tenía ninguna intención de realizar las obras. Insisto que vamos a votar a favor, a favor de que el gobierno actual, el que sea, acometa unas obras beneficiosas para nuestros vecinos. Obras que al gobierno de Varela no le dio la gana hacer.
Gracias, Agustín.
Perdón. Preguntaba a Silvia que de dónde venía el mensaje. Yo estaba trabajando y he recibido un mail y decía, yo no sé de dónde viene el origen primero del mail.
Gracias, Agustín. Tiene la palabra el nombre de Izquierda Unida, Andrea Alvarado.
La palabra Emilio Alvarado. Pues vaya patata que hemos visto que se ha pasado aquí de un lado a otro, ¿no? No, bueno, a mí, francamente, hombre, sí, tengo curiosidad por saber quién informa, ¿no? Sobre todo porque quien informa, supongo que es porque tiene la información de primera mano. Y lo lógico es que informe a la administración. Y luego, si quiere, pues les informa a ustedes, ¿no? Como forman parte, no parte, pero lo primero es a la administración, ¿no? Entonces, si no quieren decirnos quién es el que les informa, yo sí que les sugiero que a esa persona le digan que a quien tiene que informar primero es a la administración. Sí, pero bueno, yo les sugiero, les ruego, les pido que eso lo hagan, ¿no? Porque es una falta de respeto a todos, que estas cosas tenemos que saberlas de esta manera. También es verdad que ustedes podrían no habernos dicho nada. También es verdad. Y si les agradece que nos lo digan, pero sí, pero si yo lo estoy haciendo, pero no es el cauce. Ustedes tienen que entender que este no es el cauce, y como no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que pasa esto, pues llega un momento en que uno se cansa, ¿eh? Porque es que no se respetan unas mínimas normas por parte de aquellos que nos dicen que tenemos que cumplir la ley. Es que ellos no la respetan. Es que para decir que hay que hacer algo, lo que uno tiene que hacer es dar ejemplo. Y si estos señores no dan ejemplo, pues ¿cómo pretenden que nos los tomemos en serio? O sea, yo no me los tomo en serio ya. Así de claro. Decía Agustín que lo que hay que hacer es pedir que se acometan las obras. Claro, el problema es que hay que pedir solo ahora a Ana Mato. Y es que Ana Mato no se dedica a hacer centros de salud. Ana Mato se dedica a hacer fiestas con confeti pagado con dinero ajeno. Claro, a lo mejor nos hacen ahí una cosita así, ¿no? Parecida. Es decir, es que hay que pedirle ahora al gobierno central que devuelva este edificio a la Junta de Comunidades para que la Junta de Comunidades acometa estas obras que, por unos o por otros, o por todos, o por lo que sea, pues llevamos años sin que se ejecuten, cuando la ley obliga a ello y cuando además, esto me importa mucho, ese edificio ya era un problema para ese barrio, y se va a incrementar mucho el problema que va a suponer. O sea, no solamente es que hemos perdido un centro de salud, no solo para Azuqueca, para la comarca, es que además ese barrio en concreto lo va a sufrir. Y eso ya es intolerable. Intolerable. Y ese edificio está al lado de un colegio, está al lado de una iglesia, está al lado de una vivienda, al lado de un parque y al lado de unos comercios. Y con eso no se juega. O sea, con nuestra ciudad no se juega. A mí me da igual ya quién sea el responsable de este edificio, quién sea el propietario, porque aquí lo que parece es que nadie quiere ese edificio. Nadie lo quiere. Y en cambio es un edificio necesario, una instalación muy necesaria para nuestros vecinos. Y esta es la cuestión que hay hoy encima de la mesa. El resto, pues sí, podemos hacer un tratado histórico acerca de por qué hemos llegado a esta situación. Pero ahora lo que hay que hacer es resolverla. Y ustedes estarán con nosotros, creo que sí, en que lo que ha hecho la Junta de Comunidades, además de una falta de respeto hacia nuestros vecinos, a los que representamos, es una ignominia, es una auténtica ignominia, porque pone el punto y final a cualquier pretensión de que este edificio acabe siendo aquello para lo que fue proyectado. Es el punto y final. A mí solamente se me ocurre que hay otra forma de acabar con este asunto. Es que alguien una noche venga aquí y me pegue fuego. Que le pegue fuego y ya pues ya se acabó. Se acabó el problema. Pero bueno, es casi como haberle pegado fuego. Entonces, por eso les pido un poquito más de contundencia, ¿no? Claro, esto ya raya en lo... A mí me parece que raya ya en el insulto, directamente, ¿no? La falta más absoluta
de respeto hacia la institución municipal y sobre todo hacia nuestros vecinos, ¿no? Tienen que sufrir todas estas cosas, no enterarse, no saber. Yo incluso me pregunto si mañana nos preguntan nuestros vecinos y les contamos esto, que estamos aquí, que vamos a quedar como imbéciles. O sea, quedamos como idiotas. No, mira, nos hemos enterado a través de un tal que esto... Pero, y vosotros, ¿a qué os dedicáis? ¿Pero cómo es esto? Y luego quieren que algunos hablan de que hay que prestigiar la política, las instituciones, pero si es que están destruyendo las instituciones. Las están destruyendo con estas prácticas. Si es que nadie cree, ¿pero cómo va a creer la gente? Vamos, que haciendo un acto de fe. Es que es muy difícil pedir a la gente determinadas cosas. Entonces, por favor, un poco más de contundencia. Creo que les falta. Creo que les falta. Me parece bien que hagan esto, que apoyen la moción, pero a la persona o personas que les suelen interesar, les tienen que poner firmes. Les tienen que poner firmes. Esto es intolerable. Esto es intolerable, de verdad, ¿eh? Con respecto a los vecinos a los que representamos todos, también a los que representan ustedes. Y seguro que no están de acuerdo con estas cosas. Muchas gracias. Ah, y por cierto, si se van a hacer estos añadidos, que tienen que ver con la novedad de esta comunicación, pues yo no planteo ninguna objeción. Me parece que son añadidos que tienen que ver con esto, una noticia que de repente conocemos hoy, siempre de manera oficiosa, aunque todos le estamos dando ya el carácter de no solamente de verosímil, sino de cierta. Y ojalá que nos equivocáramos, pero me temo que no. Gracias.
Gracias, Emilio. En nombre de los no escritos, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, no voy a entrar otra vez en el debate de la cronología, porque volvemos otra vez al mismo debate. El argumentario este parece que lo han debido coger del pleno en el que se debatió el tema de cuando se habían paralizado, empezando las obras del centro de salud. Yo quiero solicitar al alcalde, voy a ceder un minuto de mi intervención, un minuto o dos o tres, o los tres, a Isidra Solosa de la Anglada para que conteste ella. Quiero que diga, ¿quién le ha dado esa información? Que lo diga ante el pueblo, ante sus ciudadanos que le han votado. Y es que debe ser que o no saben quién es, han sacado información de la chistera, o les debe dar vergüenza, o a lo mejor, que es lo más probable, no les han dado autorización para decir quién es la persona que les ha dado esta información. Y además, sobre todo, les han preguntado si esta información es fehaciente, si esto es real, porque sacar un papel les ha llegado por email, como los despidos y cosas que suelen hacer últimamente el Partido Popular. Entonces, quiero saber realmente que de verdad que no le dé vergüenza, si nadie le está diciendo nada, va a apoyar la moción, que conteste. Es lo único que pido. Y que vuelvo a insistir, pues ya que tenemos esta información tan privilegiada, también le solicito a Isidro Solosa de la Anglada, que le solicite a esta persona, que no sabemos quién es, que le diga cuándo va a pagar la Junta la deuda que tiene con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, ya que tenemos información privilegiada de ellos que no tiene ni el propio alcalde, pues que lo solicite ella. Así que no voy a intervenir más, nuestro voto sigue siendo a favor, y cedo mi turno a Isidro Solosa para que conteste. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. No sé si quieres intervenir. Pues tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí. Bueno, insiste nuevamente Agustín, de verdad, en hacernos una cronología, desde luego, de manera que parezca que el gobierno, en este caso, que sí que tenía interés y voluntad política en que Azuqueca tuviera ese centro de salud, es el gobierno actual de Castilla-La Mancha. Es tremendo, de verdad, porque, insisto, uno puede, en este caso, criticar que no se fue lo suficientemente diligente o rápido por parte del gobierno anterior en acometer las obras. Pero negar una evidencia parece mentira que tenga que decir en un pleno que cuando se adjudica definitivamente una obra es porque hay una dotación presupuestaria y hay una consignación, por tanto, en el presupuesto para llevarlo adelante. Y eso es lo que ocurrió el 28 de febrero del 2011, que a la empresa Edinor se le adjudicó definitivamente una obra por un presupuesto con el cual comenzaron se firmó la tarea de planteo el 7 de abril del 2011 e inició los trabajos de demolición. Pero algún vecino de la Azuqueca piensa de verdad, y algunos de los que estamos aquí en la bancada, pensamos que una empresa inicia una obra sin dotación presupuestaria, Vamos, es que esto no ocurre en ningún sitio. Y si desde luego hubiese sido por 4.000, 6.000 euros, ya nos hubiera gustado que se nos hubiese visto, porque a pesar de que el ayuntamiento no tiene competencias en materia de sanidad, como tampoco la tenemos en otros muchos aspectos, como por ejemplo empleo, no nos hubiese importado desde luego haber ido al 50% de esos 4.000, 6.000 euros que dice Agustín que cuesta el control de calidad. Si hubiese sido desde luego por ese importe, estoy convencido de que el ayuntamiento hubiera también colaborado, cosa que no hace en absoluto el gobierno de Castilla-La Mancha con aquellas competencias que sí que son de su responsabilidad. Pero es más, es que el gobierno de Castilla-La Mancha actual, el gobierno de la presidenta Cospedal y del Partido Popular, ha tenido la ocasión en los presupuestos del 2012, del 2013, del 2014 y todavía tiene el del 2015 para incluir, si quiere, una partida para ese control de calidad. Es decir, que ha tenido 4 años por delante para poder hacerlo. Por tanto, está claro que lo que no ha tenido en absoluto es voluntad política de que Alcubierre tenga este centro de salud que le corresponde por ley, no por porque capricho, ¿no? Porque, bueno, para decir que no se quiere, que no hay que dar, desde luego, tantas vueltas. El suelo, hemos estado mirándolo con los técnicos de urbanismo y el suelo fue adquirido por el Ayuntamiento de Alpuqueca a un propietario privado en su día para cederlo, en este caso al Insalu, al antiguo Insalu, para que acometiera las obras de ese centro de salud. Por tanto, se nos ocurre desde luego también reclamar a quien hoy tiene esas competencias como Insalud, pues que le devuelva a los vecinos y a las vecinas de Azuqueca el importe de ese terreno, no al precio desde luego que pagamos entonces, sino al que corresponda, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa, es decir, el centro de salud, y nosotros reconocimos en este caso que una pelea del equipo de gobierno de Izquierda Unida y del PSOE en la legislatura anterior, se exigió en este caso al gobierno de Castilla-La Mancha, gobernado por el Partido Socialista, a que pusiera en marcha de manera urgente esas obras. Y podemos hacer autocrítica y reconocer que se actuó tarde, pero no neguemos que hubo una consignación presupuestaria y que las obras se ejecutaron y que se han paralizado y se han abandonado y se ha transferido un edificio por el parte del actual gobierno de Castilla-La Mancha. Y por tanto, y hay que digamos que es un atropello, que es una indignidad absoluta y es un delito a la sanidad de los vecinos de Azuqueca de Henares. Un derecho fundamental y básico como es el de la sanidad. Y bueno, decimos más. Hoy, desde luego, nos enteramos de que la presidenta Cospedal y que el Partido Popular de Castilla-La Mancha consuman, desde luego, una traición con este municipio, con los vecinos y vecinas de Azuqueca. Una traición en la medida en que, de una puñalada, y además para que nos duela aún más por la espalda, nos enteramos ya no de la paralización de unas obras o del abandono, sino de la transferencia del centro de salud de Azuqueca Granada. Yo espero desde luego que esto que aquí hoy está ocurriendo, de lo que estamos hablando, pues quede desde luego bien señalado y que tomen nota los vecinos de Azuqueca, porque insisto, se consuma una traición de la cual no hay precedentes. Y desde luego la responsabilidad de la misma vamos a imputársela a quien gobierna, al gobierno de Castilla-La Mancha. Por último, y con las propuestas que se hacían para los acuerdos, si os parece, he intentado redactar algo rápido, pero el acuerdo número uno podría quedar así: exigir al gobierno regional que rectifique su decisión de paralizar las obras del centro de salud de Azuqueca de Henares y que reanude con carácter de urgencia dichas obras para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de manera inmediata de un centro de salud que necesitan y merecen cumpliendo la ley. Es decir, que como municipio de más de 20.000 habitantes disfrute de un segundo centro de salud. El punto segundo quedaría de la siguiente manera: instar a la presidenta Cospedal a que comunique inmediatamente al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares los motivos de la retirada de la valla y caseta de obras del centro de salud de Azuqueca. Si estos motivos obedeciesen, como es previsible, al abandono definitivo de la obra, exigir la rectificación inmediata de esta decisión e instar a que se comunique una fecha de reanudación de la obra. O, si conforme se indica en el documento oficioso del que hemos tenido conocimiento hoy, el edificio hubiera sido transferido por el gobierno de Castilla-La Mancha al gobierno estatal, se nos comuniquen cuáles son los motivos de esa decisión, así pues, de los fines que el Ministerio tiene para con este edificio. El punto tercero sería solicitar al gobierno regional o en su defecto al nuevo propietario, a tenor del documento oficioso facilitado, que se haga responsable de poner en marcha con carácter de urgencia de todas las medidas de seguridad que impidan el vandalismo o que pudiera ocurrir cualquier incidente en dicho edificio. Y el punto tercero anterior pasaría a ser cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos a la presidenta Cospedal, al consejero de Sanidad, José Ignacio Sániz. Aquí añadiríamos también a la ministra de Sanidad, al ministerio, y ya, bueno, pues seguiría el literal de los grupos representados, ¿no? Comentaba anteriormente Emilio que efectivamente Ana Mato está en otras, cuestiones. Bueno, al menos por despertar un poco la sonrisa también, porque desde luego que llevamos un día bastante aciago, ¿no? En cuanto a, pues al final, golpes desde luego bastante duros. Quizá lo que quiera Emilio es montar un edificio con mayor espacio para guardar esos jaguars que al parecer entran y salen sin que ella se entere, ¿no? En su vivienda. Bueno, esos serían un poco los acuerdos.
Muchas gracias, José Luis. Y yo intento comprender lo que está pasando aquí, pero no lo comprendo. No lo comprendo. Vamos a ver, parece ser que el gobierno de Castilla-La Mancha, como no tiene voluntad de hacer en el centro de salud, que fue el centro de salud y que luego se cerró para hacer obras, que luego se paralizaron, tanto es un centro de salud paralizado, eso es lo que es, como no tiene voluntad de que sea un equipamiento sanitario, se lo devuelve al gobierno de España, que era titular original, antes de las transferencias, al Insalud, para que el gobierno de España obre en consecuencia. Eso demostraría que la Junta no tiene ninguna voluntad de que Ajofica tenga un segundo centro de salud y que sea ese. Quiero pensar que esa es la lógica de este acto concreto. No solo no lo quiere hacer Cospedal, sino que no quiere que nadie que venga detrás de Cospedal lo haga. Esta es la lógica de los que arrasan, de los que tiran bombas atómicas, de los que quieren liquidar el futuro. No solo personalmente no quiere hacer el centro de salud, sino que quiere abortar toda posibilidad de que eso, que ha sido un centro de salud, porque no ha sido nunca otra cosa que un centro de salud, un ambulatorio y un centro de salud, pueda volver a hacerlo. Y por eso se lo da al gobierno de España, supongo que en la certeza de que el gobierno de España no va a hacer un centro de salud por todo lo que se ha expuesto anteriormente. El gobierno de España no hace centros de salud, no tiene las competencias sanitarias. Si eso es así, ya es rarísimo que no nos lo digan a los propietarios del suelo, que se lo pedimos, que somos los vecinos de Azuqueca. Porque los vecinos de Azuqueca, a través de su ayuntamiento, compraron el suelo a un propietario en el año 81, compraron el suelo y se lo pusieron a disposición del gobierno de España. Por cierto, lo hicieron con acuerdo de todos los partidos políticos que estaban en ese momento, el Partido Comunista, el Partido Socialista y la Unión de Centro Democrático. Los tres partidos que tenían esta presentación se pusieron de acuerdo, qué bonito, en eso. Porque Azuqueca necesitaba un centro de salud. Bien. La Junta decide ahora devolverle al Estado, si acepta, este edificio, porque ya no va a ser el centro de salud. Al propietario del suelo, que es el pueblo de Azuqueca, a través de ese ayuntamiento, no se le dice nada. Porque estamos un poco preocupados con que están moviendo vallas, se quitan allí cosas y tal. El Grupo Socialista, que es el grupo de gobierno, presenta una moción que pensábamos también, considerábamos que probablemente la aprobaríamos todos, por la mañana, última hora de la mañana, una concejala del PP nos dice, nos da un documento, que debe ser, que se le facilita por parte de alguna autoridad regional, diciendo que ya no es la Junta la propietaria, por tanto que no presentemos una moción contra la Junta, que la Junta no es propietaria. Que esto es tremendo, ¿eh? Esto de verdad, ¿eh? Hoy es uno de los peores días de la historia reciente de la sociedad, pero esto de la Junta de Comunidades, o sea, la chapuza de esa gente, no tiene límite, ¿eh? Y no sé qué estrategia política es no decírselo al equipo de gobierno y el día de la moción salir con esa, es verdad, desconozco el oráculo en el cual el Partido Popular determina cuál es la estrategia política a seguir, porque desde luego es muy curiosa. Bien. Aquí, en el pleno, el PP hace un correlato, como siempre, absolutamente fraudulento, equivocado, de por qué Barreras es el culpable de todo. Barreras no es el presidente, no lo va a ser. Los ciudadanos ya dijeron que no fuera Barreras, dijeron que fuese Cospedal. Les demostramos en dos plenos, no en uno, sino en dos plenos, cuál es la cronología de los hechos. Miren, Emilio Alvarado y yo, junto con otras personas, José Luis Blanco, Vicente Reyes, nos sentamos a hacer un pacto de gobierno que, entre otras cosas, tenía como condición indispensable hacer el centro de salud. Nos sentamos con la Junta, decidimos hacer el centro de salud. Yo tengo aquí todos los actos concretos que se han hecho desde la redacción del proyecto, las licitaciones, todos, uno tras otro. Le voy a decir otra cosa, porque ustedes no tienen ningún solo ataque de dignidad. Yo no me hubiese presentado a la elección en el año 2011 si no tuviese la certeza de que se estaba haciendo el centro de salud. No me hubiese presentado. Se estaba haciendo. Claro que se estaba haciendo. Lo vimos todos. Vimos todos cómo se derribaba el edificio. Y sabemos que el control de calidad de un instrumento sanitario no tiene nada que ver con el control de calidad de cualquier otro tipo de obras, porque no tiene nada que ver. Pero no me voy a entretener otra vez en darle un repaso, paso por paso, desde el 2008, de cada cosa que se publicó en el boletín oficial de la comunidad autónoma, que demuestra la voluntad absoluta, clara y determinada del gobierno de Castilla-La Mancha de hacer este edificio, porque era absolutamente imprescindible. Así que hoy, casi 25 años después de que un pleno como este, entonces no de 21 concejales, sino probablemente de 11 o de 13, decidiese unánimemente comprar suelo, trasladárselo al Estado para que construyese un ambulatorio y atender a la población sanitaria, los herederos de eso, que somos nosotros, que ya no representamos a 5.000 habitantes, quizá, sino que representamos a 35.000, porque cada uno de nosotros representamos a todos los vecinos y a todas las vecinas de África, los 35.000, nos vemos en la crucijada de afrontar una moción que entre nosotros ya es irrelevante, porque lo que está sucediendo aquí es que se ha significado, se ha tirado una bomba atómica contra la posibilidad de que África tenga un segundo centro de salud, que es ley y que es un derecho. Derecho de los vecinos y vecinas de África. Que es un derecho. Porque no somos menos que nadie. A mí ya me harta la posición de los que se adhieren a su partido frente a cualquier circunstancia que suceda. Nosotros no somos menos que nadie. Y cualquier población de más de 20.000 habitantes de Castilla-La Mancha, cualquiera, y son muchas las que tienen menos de 35.000, que están entre 20 y 35.000, tienen un hospital y un centro de salud, un CDT y un centro de salud, o al menos dos centros de salud. Somos los únicos que no. Y es insoportable, porque es pura discriminación. Y estaba en nuestras manos corregirlo. Y luchamos la pasada legislatura, unos contra nuestro gobierno, si hacía falta, para conseguirlo. Y lo conseguimos. Y cuando lo estábamos consiguiendo, llegó Cospedal, que es enemiga de la CPK, desde hoy es enemiga de la CPK. Yo le aseguro una cosa, voy a dejarme la piel porque Cospedal no está haciendo voto en la CPK, porque es una miserable, por lo que está haciendo, una miserable, no tiene vergüenza. Lo que ha hecho hoy no tiene vergüenza. O sea, no solo porque no nos lo diga, solo es que ha intentado aniquilar toda la posibilidad de que este pueblo, el nuestro, en el que vivimos, el que somos, el que nos sentimos, a la gente a la que representamos, tenga su segundo centro de salud. No basta con que haya parado el hospital, no basta con que no podamos ir a Madrid, tengamos que ir a Ciudad Real a curarnos algunas enfermedades. No basta con que tengamos la peor sanidad probablemente de España. Ahora encima, un derecho que estaba consolidado y que podía no hacerse en el 2014, mire, que a lo mejor el centro de salud no se podía hacer en el 2014, que había que esperar hasta 2016 o 2017. Pero con esta decisión, ni 2015, ni 2016, ni 2017, no se va a hacer. Esto es lo que quiere considerar, que no se haga, y no lo podemos permitir. Bueno, no lo podemos permitir. Lo que tendríamos que hacer es salir a obligar a Cospedal y a Chávez a dimitir por lo que están haciendo, que es absolutamente miserable y abyecto, cruel y sádico, y que lesiona los intereses de nuestros vecinos, y que perjudica gravísimamente a Azuqueca, que la discrimina sobre el resto de la región. Es evidente que Cospedal nos odia. Debe pensar que así castiga al gobierno de Azuqueca, cuando está castigando a los vecinos y vecinas de Azuqueca. Yo lo que me pregunto es cuándo van a tener un ataque de dignidad. ¿Cuándo van a tener un ataque de dignidad a los concejales del PP de este pueblo? ¿Cuándo van a decir, hasta aquí hemos llegado? ¿Hasta aquí? Esto no lo aceptamos. ¿Ven cómo está el CDT? Tiene menos de la mitad de cómo empezó la legislatura. Menos de la mitad. ¿Les parece razonable esto? ¿Les parece razonable que para muchas cosas que antes íbamos a hacer, tengamos que ir a Guadalajara? Pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Les parece razonable que cuando una persona inmigrante que vivió aquí años viviendo, que ha perdido los papeles, va al médico, no se la atienda? Pues esto ha pasado aquí en la Azuqueca, y ha tenido que irse a Alcalá de Henares, donde también gobierna el PP, la Comunidad de Madrid, y siempre han atendido, y aquí no. No les da vergüenza, no les da vergüenza, de verdad. Es que eso no lo puedo comprender, no les da vergüenza la situación. Es que me parece tan deprimente. No sé dónde vamos a llegar, pero bueno. En fin, me gustaría que todos dijésemos juntos, hasta allá, de todas las cosas que nos está haciendo, que son tantísimas. No es que no vayamos a hacer el auditorio. Yo me senté hace 2 años con el gobierno, con el delegado de la Junta, y le dije, si el auditorio no se puede hacer en esta legislatura, planifiquemos que empieza en el 2015. Pero el centro de salud, vamos a decir, el centro de salud está empezado, eso no lo pueden parar. Fue de las pocas cosas que le pedimos, que nos pagase lo que nos debía, razonablemente, y yo creo que es justo, porque es de los vecinos, no es mío, y que terminase el centro de salud, poco más le hemos pedido, En esta legislatura, de verdad, que estábamos dispuestos, después de todo, a dilatar, a demorar todas las inversiones que hicieran falta. Solamente le pedíamos que terminase el centro de salud. Eso y poco más. Y miren, miren cómo estamos. Nos ha mentido y bueno, no voy a seguir, no me caliento. Mañana más atención en lo que diga. Vamos a pasar a la votación de la propuesta transaccional que ha leído José Luis, la propuesta del Grupo Socialista y transada con la propuesta de los no escritos. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista contra el abandono en el que el Gobierno Regional mantiene las obras del Centro de Salud de Azuqueca de Henares. Unanimidad. Muchas gracias.